por favor, vegetariano guapo. Soy un adicto al jamón, vegetariano guapo. Que no soy una mala persona, me estoy quitando de los Burger King y de McDonald's. ¡Ole!
Jesús el que va a enamorar de casa.
Ole, muchas gracias, amigo.
Aquí aplaudiendo dentro del estudio y fuera del estudio, en todos los sitios aquí al Koala.
Porque se lo merece, la verdad es que se lo merece.
Ha sido un placer tenerte aquí, Jesús.
Muchas gracias.
Gracias por donarme las camisetas. Yo no tenía tiempo y siempre, siempre es buena vuestra ayuda de los invitados que venís a
Mordecai. Gracias por todo. Estaba encantado con vosotros. Y lo igualmente. Hemos pasado de escándalo.
Un placer, un placer.
Y un abrazo.
Muchas Jesús gracias. El Koala, también despedimos. Tony Mimbreno, mañana nos vemos.
Hasta mañana, buenas tardes.
David Pérez, Lourdes Mercado del otro lado. Y también a los oyentes que nos siguen en Amos de Casa. Mañana estaremos aquí a las 3 de la tarde, no se olviden, porque mañana nos metemos en la cocina en Amos de Casa con Torrijas. Mañana todo el mundo invitado a Torrijas en Amos de Casa. Con lo cual, ya saben ustedes, prepárense, que viene lo mejor. Ahora, en Amos de Casa, les dejamos con Nieves Herrero y todo su equipo.
Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos ha ordenado abrir un expediente, un procedimiento administrativo para aclarar lo ocurrido con el máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con el fin de determinar las posibles responsabilidades que pudieran existir. 13 asociaciones de estudiantes han denunciado hoy ante la Fiscalía Superior de Madrid la manipulación, a su juicio, del expediente académico de Cifuentes en 2014 para la obtención de un máster en Derecho Autonómico. Piden que se tome testimonio a la presidenta para que aporte documentación relacionada con la realización y el pago del máster, así como a la funcionaria que modificó el expediente académico, el director del máster y el tutor del trabajo de fin de máster, entre otras diligencias. El Gobierno regional defiende a Cifuentes. Ángel Garrido, portavoz del Ejecutivo madrileño.
Una cacería en la que las escopetas de los cazadores se mojaron en cuanto hubo una aclaración del rector, insisto, el propio rector y de los catedráticos y de las personas que firman el acta de entrega del trabajo fin de máster. Por lo tanto, hoy han querido seguir ya disparando, no disparando con escopetas que estaban mojadas, sino con tirachinas, y nosotros de verdad que ya no vamos a hacer ninguna valoración más sobre esto, no vamos a darles pábulo.
Ciudadanos ha registrado la petición de comparecencia de Cifuentes para que dé explicaciones. Los socialistas no descartan presentar una moción de censura. José Manuel Franco.
Si las explicaciones que pueda dar no nos convencen, estudiaremos medidas, entre las que no descartamos una moción de censura, por supuesto. Pero lo que está clarísimo es que como esto sigue así, como el Partido Popular siga enfangado en la corrupción, la mejor moción de censura la realizarán los ciudadanos el próximo año en las elecciones.
En el Ayuntamiento, esta tarde, pendientes de la polémica sobre los altercados de Lavapiés y la actuación del Gobierno de Ahora Madrid. En el Pleno se van a debatir las mociones de urgencia que ha presentado la oposición, que pide al completo el cese del delegado de Seguridad. Pero Javier Barbero insiste en que actuó de manera correcta.
Yo no voy a dimitir por algo que yo entiendo que ha sido correcto, claro. Pues por muchísimas razones. La primera, porque me han elegido los madrileños, lo cual es un dato importante. La segunda, porque creo que la actuación ha sido correcta.
Mientras esto sucede, anuncio de la alcaldesa la fecha de apertura de las nuevas escuelas infantiles previstas en la capital. Mar García.
Escuelas infantiles con calendario de apertura, el que marca ya la alcaldesa Manuela Carmena.
Yo creo que lo vamos a conseguir, que en enero del 19, probablemente finales del 18, estén construidas efectivamente 13 nuevas escuelas infantiles. Si lo conseguimos, de verdad va a ser un reto. Yo no sé, no recuerdo ningún equipo municipal que haya sido capaz de construir en menos de 4 años 13 escuelas infantiles.
Añade la alcaldesa 500 plazas más en escuelas de música y mañana que se abre el proceso de adjudicación para viviendas intergeneracionales. El 70% además de los cambios de una multa por ensuciar la calle por trabajos sociales son para jóvenes.
Y muy pendientes de lo que ocurra esta tarde dentro de una hora en el Parlamento de Cataluña, que se prepara para celebrar a partir de las 5 de la tarde el pleno de investidura de Jordi Turull, exconsejero del gobierno de Puigdemont e imputado en el proceso proceso de rebelión y sedición que se sigue en el Supremo contra los líderes independentistas catalanes. En Onda Madrid les vamos a ofrecer en directo toda la información sobre este pleno. El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, asegura que el Gobierno volverá a aplicar el 155 si fuera necesario.
Está todo planificado por el capitán Araña, por el señor Puigdemont, para poner o intentar poner al Estado contra la pared. El Estado no lo pone contra la pared lo pone el Estado a él. Si no pueden buscar a alguien que no tenga ninguna espada de Damocles encima.
Un asunto más, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del niño Gabriel Cruz, se han personado como acusación particular en la causa que se sigue contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño. Hoy declaran como testigos ante el juez.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos hasta las carreteras. ¿Qué tal está la circulación a esta hora? DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la 3 a la altura de Santa Eugenia origina tráfico lento con paradas intermitentes hacia Valencia. Tengan precaución si van a transitar por esta vía. Además, encontramos retenciones en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y en Pinto sentido Córdoba y densidad circulatoria en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3 y entre Mercamadrid y Villaverde sentido A42. En el resto de vías madrileñas de momento a esta hora se circula con total normalidad.
Es todo de momento. A las 5 regresamos con más noticias. Se quedan ya con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo 101.3, 106 de la FM. Les habla Nieves Herrero y enfrente de mí está ya preparado don Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal?
Bien.
Los oyentes, no sé si van a estar muy alejados de lo que les vamos a contar esta tarde.
Pues no lo sé. Hombre, yo creo que nosotros estamos muy cercanos a la actualidad de todos los madrileños y, hombre, a ver, todos los temas que interesan, no acertamos en todos, pero intentamos, ¿eh?
Ya, lo digo porque como estamos con la mirada puesta en Cataluña, pendientes del presidente del Parlament, Roger Torrent, quien ha decidido seguir adelante con el pleno de esta tarde, ya que Ciudadanos había pedido desconvocar el pleno, pero Torrent ha descartado la petición y entonces ha puesto en marcha la investidura que ha llamado definitiva.
Otros la llaman express. Porque sí, vamos, es que son unas prisas que es que, madre mía, un poco más y dan horarios nocturnos y de madrugada.
Bueno, pues definitiva, express, eso nos lleva a hacer un programa especial hoy. A las 5 de la tarde tendremos, como he dicho, la mirada puesta en Cataluña, pero seguiremos pendientes de lo que ocurra en Madrid. Saludo a Carmen Tomás.
Buenas
Estás
tardes.
Muy seria, Carmen, hoy.
Es que estoy perpleja, porque es que hoy está el mundo pendiente de una guerra comercial que se puede desatar, que no sabemos las consecuencias, todas negativas seguro, no sabemos el tamaño, y en España estamos pendientes de cuatro radicales a ver qué hacen, qué piensan, qué dicen, y el país pendiente de eso, cuando el mundo está, por otro, aquí pendientes de cuatro radicales de la CUP, que son los que van a decidir. ¿Pero qué es esto?
Saludo también a Carmenchu Marín. Hay que decir que acaba de salir urgente la noticia de que el presidente del Gobierno cancela su viaje a Angola. Así que esta es la noticia de última hora.
Claro, es que se iba después, mañana y volvía el martes.
Sí, imagínate, pero dice que la última hora lo que dicen es que lo cancela después de convocarse este pleno para la investidura express, como decía Carlos, de Turull. Vamos a estar, como les digo, con un ojo en Madrid, con otro en Barcelona, porque Jordi Turull se encuentra imputado, está imputado como uno de los cabecillas del llamado procés. Mañana, además, ha sido citado por el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, para comunicarle si es procesado o inhabilitado para ejercer un cargo público, algo que le incapacitaría para ejercer como presidente de la Generalitat. Por lo tanto, vuelta a empezar, Carmenchu.
No solo vuelta a empezar, sino que yo creo que más que vuelta a empezar es un suma y sigue, pero un suma y sigue sin ningún sentido. De aquí no va a salir nada. Hoy decía Iceta, cuando dudaba, vamos, decía que el candidato mejor haría en estar preparando su defensa, pero decía, bueno, pues ya que se celebre el pleno, porque al fin y al cabo así empieza a arrancar el reloj. Vamos a ver si el reloj arranca. Entre otras cosas, tampoco garantiza el que hoy sea un candidato a la Generalitat, un presidente electo, no garantiza nada hasta que el rey no lo firme y hasta que no aparezca en el boletín de la Generalitat. O sea que quiero decir que no va a estar en funciones, y sobre todo si lo hacen también por el 155, hasta que no haya gobierno, ya dijo el gobierno de Madrid, que hasta que no haya un gobierno en ejercicio no van a quitar el 155.
O sea que lo de esta tarde es un pulso de nuevo.
Bueno, totalmente, y es alargar, otro pulso, ¿no? y es alargar, porque ya sabían ayer, o sea, qué casualidad que el juez Llarena se filtra que el viernes los va a citar, y el señor Turren convoca anoche a todos por teléfono, 5 minutos con uno, 5 con otro, citando para hoy, poniendo a Turull a sabiendas de que es uno de los que va a pasar mañana por el Supremo, que además ha estado en prisión, o sea, ahora mismo
está inhabilitado.
Bueno, claro. Sí, bueno, yo hoy he leído, bueno, el artículo al que se puede hacer referencia en su auto de procesamiento el juez Llarena la suspensión temporal que es uno que se hizo para un tal Joldi, y ahí quedó. Más que inhabilitar, de lo que voy oyendo y voy leyendo, no sé, creo que lo de la inhabilitación no está claro, es más bien suspensión temporal de las funciones, en este caso, como diputado, luego, por lo tanto, sí que
claro,
suspenden
no,
como diputado, y ya no te digo si te manda a prisión, claro, que es que lo más probable es que les mande a prisión.
Y ya no te digo
todos.
Si el rey no firma el nombramiento.
Bueno, hoy sí que me escuchas y dices, bueno, el rey no se puede negar a firmarlo, si hoy, que también lo tiene que firmar Rajoy, por cierto, tiene que firmarlo Rajoy, luego
no
el rey, luego publicarse en el boletín, y luego el gobierno tiene 5 días para nombrar al gobierno, es decir que,
no,
claro,
que tiene un proceso que es largo,
pero
¿no?
Todo
que
esto
es largo.
Puede quedar truncado mañana. Si mañana el juez Llarena envía a Turull a prisión,
pues ya está.
Pues ya,
pero bueno,
esto...
y además están todos con los dedos cruzados para ver qué hace por fin la CUP. Porque la CUP ha dicho que como esto no tiene pinta de ir en la justa vía republicana e independentista, que por supuesto mantiene la abstención. Lo único que se han agarrado, porque Junts per Catalunya y Esquerra les han prometido, es que si dicen que sí, si permiten, digamos, la investidura de Turull, que se comprometen a que dentro de un mes haya una moción de confianza para que se pudieran cargar el gobierno. Pero por eso decíamos
que
es un embarrar, sigue... a embarrar.
Es que lo que estáis diciendo es muy cierto, ¿no? La elección de Turull no se enfrenta solo a esa incertidumbre de si es procesado o inhabilitado. También es que el candidato propuesto no tiene garantizados lo que estáis diciendo, los apoyos necesarios.
Necesita 4 de la CUP.
Eso es.
Por eso decía yo.
¿Está reuniendo ya?
Sí, pero ha dicho que no van a decir nada, todo para seguir en el enredo, que no van a decir lo que van a votar hasta que hable Turull, empiece a hablar Turull, con lo cual no vamos a saber lo que va a pasar.
Dudo bastante que Turull lo que diga es, señores, pasado mañana la República Independiente, no sé cuánto tal, porque a continuación no tienen ni que esperar a mañana para llevárselo.
El exconsejero de la presidencia necesita el respaldo de 68 diputados, la mayoría absoluta de la Cámara, para ser, por lo tanto, ungido en primera vuelta. Sí, pero esa cifra, estamos diciendo que solo es alcanzable si los 4 diputados de la CUP deciden apoyar al presidenciable de Junts per Catalunya, que, repetimos, es un histórico de la antigua convergencia, que no se ha comprometido a continuar con la vía unilateral ni a desobedecer a la justicia, como reclaman los antisistema. Hasta aquí la situación con la que nos encontramos.
Tiene todos sus derechos civiles en ese sentido. Es elegible, es de todo. Ahora bien, claro, tiene un procedimiento judicial abierto. Y en segundo lugar, yo creo que no le convienen muchas tonterías, máxime cuando se da cuenta de que puede volver a prisión.
Está en libertad bajo fianza, además. O sea, es que lo han hecho a propósito. Lo de Turull es totalmente a propósito, porque se sabía que más tarde o más temprano es un candidato pues con causas pendientes. Entonces, a lo mejor no era este viernes, pero según todo el mundo, pues iba, podía ser en abril, podía ser en junio, me da igual. O sea, saben que es un candidato que no era. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues porque es sí, seguir, embarrar. En el fondo, no les interesa, no sé quién lo ha dicho hoy con mucha cabeza, no les interesa que se levante el 155, porque entonces ya no tienen cosas para hacerse las víctimas. O sea,
habrá que gobernar y legislar.
Entonces, ¡qué pereza! Mejor seguir cobrando sin hacer nada. Claro.
Tenemos que decir que Joaquín Forn y Jordi Sánchez, por otro lado, seguirán en prisión. Esto lo ha dicho la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así que ha negado dejarles en libertad. Tenemos muchas más cosas. No sé, como te decía, Carlos, si esto los madrileños están preocupados, pero a lo mejor sí ocupados.
¿Quieres que te diga cuáles son los intereses?
Venga.
Pues mira, Cifuentes, número uno, Angola y una tal Borrasca Hugo, que ayer no sabíamos con qué nombre le íbamos a poner.
No,
tú votaste Honorato, no. Yo dije Herrero, no. Hugo, porque tiene H. Así que todo el mundo lo sepa. En fin, también esto es servicio público. A partir de mañana el tiempo se nos vira otra vez, empieza a llover de nuevo, fresquito y lluvia para el fin de semana, para todos aquellos que inicien las vacaciones de Semana Santa.
Eso va como...
Va con tonito.
Como ahora se como le ve diría, que, mira qué guapo
como
ha
diría mi vecino,
negro,
como diría mi vecino, con rintintín. Lo digo con rintintín.
Que era nuestro perro de cuando
Y el Cabo Rasti, ¿no? Bueno. Oye, va a estar dentro de unos minutos, se lo digo a los oyentes, Tony Roldán, que es diputado de Ciudadanos, portavoz de Economía en el Congreso, estará aquí con nosotros. Pero antes vamos a hacer felices a nuestros oyentes, ya que están hablando de, imagino, del máster, para arriba y para abajo, del tema Cifuentes. Pues vamos con esa polémica por las notas del máster de Cristina Cifuentes. Sigue ocupando la actualidad de Madrid. La presidenta, a través de un vídeo comunicado, vamos a decirlo así, dio la pasada noche explicaciones. Se grabó a sí misma con el móvil y dijo esto.
Porque he sido víctima de un ataque en un medio de comunicación en Internet absolutamente injusto. Y basado en muchísimas mentiras. Os podéis imaginar que recibir un ataque que va más allá de lo político, de estas características, pues es doloroso y complicado.
Estas eran las palabras que también hoy, cuando ha acudido a la Asamblea, ha vuelto a repetir. El Gobierno, por lo tanto, de la Comunidad de Madrid, da por zanjada la polémica sobre el máster. Sin embargo, la oposición sigue a vueltas con el máster. Ella, Cifuentes, ha enseñado su boletín de notas, señalando que aprobó todo en el 2012. La oposición, sin embargo, no le han convencido estas explicaciones. Y Cristina Cifuentes ha seguido diciendo que nadie va a conseguir que dé un paso atrás. No estaba en el orden del día el tema del máster, pero ha aparecido tanto en el hemiciclo como en los pasillos. Vamos a escuchar a Rubén Hernández, que es portavoz de una asociación de estudiantes que se llama Respública, de la Rey Juan Carlos, que han presentado en la Fiscalía, es que son unos nuevos en todo esto, han presentado en la Fiscalía una denuncia contra la presidenta. Les escuchamos.
Respública, junto con otras asociaciones de la Comunidad de Madrid, de diferentes universidades también, no solo de la URJC, hemos ido a denunciar esta mañana tanto a la señora Cifuentes como al tutor del grado y al tutor del TFG, al profesor que también, y a la funcionaria Amalia. Básicamente los hemos denunciado por cohecho, falsificación documental.
Aquí lo tienen, Respública, los estudiantes de Respública, de la Rey Juan Carlos, aparecen en este momento.
Pero ¿y por qué no también amplían la querella al rector, al profesor del máster, o sea,
los catedráticos,
al director del máster y al profesor del máster?
Sobre todo a la funcionaria.
Más que nada porque digo yo, o sea, tres personas de esa categoría, a mí me cuesta mucho creer que arriesguen su carrera profesional de tantos años por salvar a una política, que ya sabemos pues que a veces los políticos defraudan. Yo no digo
es una política cualquiera, ¿eh?
No, pero quiero decir, pero vamos a ver, tres personas, tres, y además de esa categoría, empezando por el rector, que den la cara a la una y pico de la tarde, en cuanto han se han enterado de que va la vaina, han salido públicamente, a mí me cuesta mucho creer que se vaya, que vayan
pero
a
no ayer,
era momento, Carmencho, sí, sí, que vayan a arriesgar su carrera profesional por salvarle la cara a una política. Me da igual que sea muy importante, menos o regular. Es arriesgar tu carrera mintiendo para favorecer a una política. Y luego, eso por un lado, que a mí me extraña muchísimo, no lo sé. Y luego, yo creo que Cristina Cifuentes ayer presentó las notas, que era lo que estaban en juego. O sea, en juego estaba que las notas habían manipulado y ella presentó las notas. No sé si quieren estirar el chicle, no lo sé.
Yo bien, creo, Carmenchu.
Sí, no, yo creo que, hombre, vamos a ver, si verdaderamente el tema está, vamos, no es que verdaderamente esté, está en la Fiscalía, luego ya depende del recorrido que tenga, pues supongo que va a haber que encontrar ese trabajo de máster que parece que no, que ni ella tiene ni la universidad tiene, a pesar de que hace pocos años. Pero yo no entro, quiero decir, es imposible juzgar una cosa que si llega a los tribunales se verá en los tribunales. Solamente yo puntualizaría que ayer la presidenta tardó mucho tiempo en salir, a mi juicio, ¿eh? Siempre en mi opinión. Luego lo que se ha dicho de que los documentos que presenta no tienen un solo sello ni una sola fecha de ese tema. Sí, y luego fecha. No sé por qué el entorno de ella no ayer el
pone
entorno,
2012.
Por favor, sí, no una fecha, perdón, que no llevan sello ninguno de, ni de la universidad ni del departamento ni de nada. Y luego la cosa más extraña quizá, lo que ha llamado más la atención, al margen de que, bueno, pues todo puede ser un cúmulo de errores, ¿eh? Yo no digo que no, pero...
Hay más de 100 personas en la
parece,
misma situación
bueno,
que...
Bueno, un momento,
Cifuentes.
Carmen, por favor. Vale. Entonces, el entorno de ella, cuando ayer sale y dice, sí, es que esas dos asignaturas las había dejado ella para más adelante. A continuación dice, no, las había aprobado. Y a continuación luego resulta que en documento nuevo presentado hoy por el diario, que es justamente el que ha dado estas informaciones, resulta que 4 meses después de que teóricamente hubiera acabado el máster, está pagando la inscripción para hacer el máster. Evidentemente, esto para a mí son de las partes que más me extrañan. Por lo demás, no prejuzgo ni juzgo de antemano nada. Es verdad que hoy le han tomado mucho el pelo, no iba como tema del orden del día, pero bueno, pues Podemos, hablando del notable chanchullo, he visto que ha sacado 7,5 en todo, tal y cual, Ciudadanos, pues que en fin. Y usted que es tan notable en másteres de financiación autonómica.
Pero mira, yo he visto esas notas, no era 7,5 en todo, había 5.
No, me refiero a las dos.
Las dos asignaturas. Sí,
el acta pone Universidad Juan Carlos I.
Pero sí,
pone
claro, hombre,
la fecha.
Hija mía, un folio sí que lo consigues. Yo te estoy diciendo que tenga un timbre con la fecha de entrega y de entrada.
Un timbre con la fecha.
Claro, hombre.
Pues
eso
aquí
es lo...
están las firmas
pero,
de todos.
Que yo no juzgo, no lo sé.
Yo tampoco, pero
lo
yo te digo lo que veo. Has dicho, no tiene ni membrete ni fecha.
No he dicho nada del membrete. Lo que he dicho es que no tiene para nada ni sello. Del departamento, ni de entrada,
si
ni de salida.
Está la firma de 3 personas.
Que no, Carmen,
aquí.
Que no, que eso te lo pueden firmar pasado mañana. Que yo no sé si lo han firmado ayer o en el 12. No entro a juzgarlo. Ya, lo que te digo es que no lo tiene.
Yo
es normal.
Yo sí entro, a mí lo que me interesa es cómo es posible que 6 personas, estamos hablando ya de 6 personas.
¿Cómo de 6 personas?
Claro, de las 3 que han firmado esto, que dices tú que se puede firmar en cualquier momento. Esto se puede firmar en cualquier momento. Y luego los otros 3 que han salido arriesgando su carrera, personas con... Ya,
no, pero supongo que serán los mismos, ¿no? No van a firmar 3 y luego sale otro tribunal.
No, hombre, no. ¿Cómo va a firmar el rector, el profesor y el otro? Aquí están firmando el presidente, el secretario y un vocal.
Sí.
Y luego, los que han hablado...
Tribunal que estaba constituido...
Los que han hablado son el rector, el profesor. Si ahora se han inventado lo de la legalidad. Bueno, pues anda, que para pasar... 5 años
inventarse
y nadie,
la legalidad.
5 años y nadie, pues no dices
sí,
tú que
sí,
se han
no
inventado
estoy juzgando,
hasta
pero vamos
las
a ver,
notas.
Carmen, que yo no estoy juzgando en primer lugar porque no tengo ni un dato que avale lo uno ni lo otro.
Pero
estoy
vamos
diciendo
a ver,
por las
personas,
informaciones publicadas.
Tienes a unas personas que públicamente están arriesgando su palabra, su
y tienes a su equipo diciendo su que esas asignaturas las había dejado para más
pero
adelante.
Y dale, a mí me
y luego recogen velas.
Pero a mí me interesa más lo de que 6 personas de la universidad estén arriesgando su futuro por salvar a una política de una
vamos
mentira,
a ver,
vamos
si a mí,
ver
a mí solamente ya para que no estuviera en riesgo la honestidad de una universidad pública, porque es una universidad pública, ¿eh? A mí ya me parece todo que ojalá todo acabe con bien, vamos, estaría bueno.
Vamos.
Lo que sucede es que hay mucha gente que tiene que demostrar algunas cosas.
Y perdona,
y ella desde luego
ha quedado, ahora mismo ya se está hablando de 100 personas que les ha pasado lo mismo, porque el fallo informático de la transcripción de los datos no le ha afectado solamente a Cristina Cifuentes. Ayer en la rueda de prensa se dijo que había más personas afectadas, ya algunos medios hoy hablan de hasta 100 personas.
Que no son ni una ni dos.
Que han sido 100. Afectadas por este fallo informático. Pero bueno, vamos a ver.
Vamos a verlo.
Cómo
sí,
se
digo,
sigue avanzando
no
en los
algo.
Acontecimientos.
Bueno. Cuéntame, Carlos.
Pues
oyentes,
hay de todo en las redes, ya sabes.
Oyentes,
yo intento, sobre todo, ya lo digo, yo insultos no digo por la radio. Me enseñaron en mi casa que hay que ser educado. Y me molesta mucho decir palabrotas, así que os la arregláis. El castellano es muy rico, se pueden decir muchas cosas sin falta. No, digo a los oyentes. Es una bronca que le pego a los oyentes. Isabel dice, si os importan más las notas de Cifuentes que las pensiones, tenéis un grave problema. Los medios de comunicación deberíais estar a otras cosas. Bueno, pues gracias. Andrés, hay que ver qué mala suerte tiene Cifuentes. Todo le desaparece. Pruebas, actas, títulos, discos duros y documentos que se traspapelan. Dice Héctor, la presunción de inocencia no se aplica a los políticos. A ellos les corresponde la carga de la prueba. Tienen que demostrar su inocencia. Yo, pues esto no está en el derecho, pero imagino que debe
basta
ser...
Con que saque el trabajito.
La carga de la prueba.
Que sí. Saque el trabajito y basta.
Bien, ¿algo más?
Nada más de momento.
De momento. Acaba de entrar el diputado de Ciudadanos, portavoz de Economía en el Congreso, Tony Roldán. Como decía una oyente, que si no nos interesaban las pensiones, claro que sí. Es secretario de Programas y Áreas Sectoriales de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. Tony, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Es un placer estar aquí.
Igualmente. Y, Tony, le podemos ya introducir en los temas que estamos tratando, aunque hablemos de economía inmediatamente, pero no sé si precisamente se ha estado hablando en el Congreso del máster, no máster, notas o no. Se está hablando de las cuestiones que preocupan más, como decía una oyente, el tema de las pensiones. ¿De qué se está hablando en el Congreso?
Bueno, en el Congreso hablamos de casi todo, ¿no? Desde luego las pensiones han sido un tema central, no solo de ahora, sino de las últimas semanas y meses, porque llevamos casi un año en el Pacto de Toledo intentando llegar a un gran acuerdo que sirva para una generación, ¿no? Y que ofrezca soluciones lo más despolitizadas posible y lo más sostenibles posible, ¿no? Que es la clave, como en todos los grandes acuerdos nacionales, como tendría que pasar con la educación, como tendría que pasar con la reforma constitucional. Y pensiones ha sido un tema central. Como digo, nosotros hemos venido defendiendo desde hace tiempo que tenemos que pensar en nuestros mayores, pero que para pensar en nuestros mayores tenemos que pensar también en nuestros jóvenes. Esto es un sistema de reparto, es un pacto entre generaciones, ¿no? Y por eso hemos propuesto una ley contra la precariedad, entre otras cosas, para que los jóvenes puedan tener ingresos dignos y de esta manera podamos contribuir al sistema y el sistema sea sostenible en largo plazo, ¿no?
Yo creo que... O sea que ustedes hoy no hacían mucho caso de lo que se estaba comentando en Madrid y en la Asamblea de Madrid.
No, sí. Yo como político lo sigo y lo seguimos muy de cerca, ¿no? Hombre, la verdad es que quedan muchas contradicciones abiertas. Nosotros hemos pedido que haya cuanto antes una comparecencia para que se den más explicaciones. Creo que han sido insuficientes hasta ahora. Parece que no ha sido todavía capaz la señora Cifuentes de sacar un trabajo de fin de carrera que se supone que, pues oye, yo hice dos másters y tengo en exactamente
¿usted
tres.
Los conserva?
Desde luego.
Solo ¿en dónde? ¿Del ordenador? Horrible, pero, ¿en el ordenador?
Claro,
o
Dropbox,
también...
En Dropbox. Ajá. Pero es muy sencillo, quiero decir, lo tienes en un email, son exactamente 5 segundos para mí encontrar mi trabajo de final de máster, ¿no?
Es un poco
contradictorio.
Dice
que no.
Carmen que qué suerte.
Yo no encontraría nada, claro que soy bastante más mayor.
Porque a lo mejor hace un poco más de tiempo nosotras.
Mayor, pero vamos.
Ya. Bueno, no, hombre, quiero decir, es un poco raro, ¿no? Hay una serie de cosas que son un poco contradictorias, de informaciones que ha dado sobre cuándo terminó el máster, sobre cuándo se debe haber entregado y terminado el 12, pero luego faltaba por hubo un registro nuevo. Y seguía abierta la matrícula hasta el 14. Lo que tiene que hacer es dar explicaciones. Es un asunto grave. Si además hay en una universidad pública, si además hay una evidencia de falsificación de un documento, pues es todavía más grave. Es un delito muy grave,
pero
mucho,
Tony,
más allá de las consecuencias políticas que pueda tener.
Como se está gobernando con el apoyo de Ciudadanos, de momento, quiero decir que aunque haya mucho ruido mediático, mucho ruido de la oposición, Ciudadanos va a seguir apoyando al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Bueno, aquí la cuestión es tener la información, es lo que hemos pedido. También hemos pedido que haya un pleno al respecto en la Asamblea de Madrid. Y que salga cuanto antes. No sé por qué hay que esperar tanto tiempo. No lo entiendo.
Pero usted se cree lo de las notas. O sea, la información en principio era que se habían falsificado unas notas. Entonces, la señora Cifuentes presenta el boletín con las notas. O sea, usted ahora mismo ese boletín no se lo cree. Tampoco.
No, yo
las notas,
yo...
porque acaba de decir que... sigue insistiendo en que se han tergiversado, que se han manipulado las notas, que son falsas, que tal. No se cree el documento que enseñó ayer.
Carmen,
él y toda
la oposición están pidiendo más.
Piden explicaciones.
Sí, sí. A ver, oposición, que os voy a hacer una pregunta.
Él va representando, Tony.
No, yo creo que, bueno, ella ha aportado unas informaciones. Es evidente que ha habido un cambio en esa nota hecho por una funcionaria después, que es contradictoria con la información que había dado Cifuentes inicialmente. Claro. No pasa nada. Si no ha hecho nada, pues que dé explicaciones. Si ha hecho algo y no es capaz de salir en 40 horas desde que lo sabemos, pues a lo mejor tengo la intuición de que a lo mejor hay alguna cosita más. Pero insisto, cuando tengamos más información, cuando sea capaz de la señora Cifuentes explicar si hay algún problema ahí o no, entonces tomaremos decisiones evidentemente políticas que tendrán que ser
Basta con que aparezca el trabajito del máster, si es que es muy fácil, ¿no?
Claro.
Entonces también pone en duda la palabra del rector y de los profesores.
Bueno, yo no sé las motivaciones de unos y otros, no las conozco. Me parece que sigue habiendo información contradictoria que publica un medio y otra información que dan... usted a lo mejor le da más credibilidad a la información de unos que la de otros.
Un rector y dos profesores arriesguen su carrera por una política.
Dejadme decir que nuestro invitado es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma, máster en... Es que como están de moda el tema... Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex y en Política Económica por la Universidad de Columbia, caray. Doctorando en Economía Política del Instituto Europeo de la London School of Economics. Bueno, y como dice que tiene todos sus trabajos, usted le da el botón y ahí está.
Hombre,
ahí está.
No es nada raro lo que digo, quiero decir, honestamente, cuando buscas un documento, cualquier persona que escriba artículos, yo tengo un espacio, que es una carpeta en mi archivo online, en el que tengo pues los trabajos del doctorado y pues una carpeta donde pone doctorado y tengo versión final del primer papel que escribí, versión final.
Y ahí está.
Pero sobre todo de 2012, 2014, o sea, si fuera del 1900 no sé qué,
claro,
que no lo encontráramos.
Claro.
Sí, yo no lo encontramos.
Tony, hoy tenemos la mirada puesta en Cataluña, así hemos comenzado el programa, pendientes de lo que ocurra, porque Roger Torrent ha decidido seguir adelante con el pleno de investidura de esta tarde, lo digo porque usted es catalán, es de Barcelona y ha sido bastante crítico con Torrent. Ha dicho que sigue el compás que le marca la CUP y Ada Colau, ¿no? ¿Qué va a pasar esta tarde?
Bueno, yo creo que ni ellos mismos lo saben. Cataluña, que es una comunidad autónoma con un enorme dinamismo económico, que ha sido una región puntera de España, ahora mismo está en decadencia como consecuencia de que ha dependido en los últimos años de una serie de personas que solo se han preocupado por una causa, que es la independencia, que es inviable y que además te sacaría de Europa y que además ha tenido unas consecuencias nefastas para la economía y para la vida real de los catalanes. Yo soy catalán y cuando voy a Barcelona hay muchas conversaciones que no puedo tener. Me voy a las plazas y me insultan. Es una situación muy grave la que hay en Cataluña. La división social es gravísima y además, no me canso de recordarlo, el proceso es una máquina de destruir riqueza y progreso. Las empresas no están invirtiendo en Cataluña, aparte de las más de 3.000 que ya se han ido, están triturando el futuro de Cataluña y siguen, supuestamente, con el presidente del Parlamento, que tendría que ser como presidente, tendría que ser una figura neutral que trabaje para los 7 millones y medio de catalanes, es un agente más de el Prusés. Y entonces responde a las órdenes de los partidos independentistas y le da exactamente igual lo que dice la Constitución y la legalidad española. Entonces, ahora primero propuso a un señor que ahora es fugitivo en Waterloo, después propuso a otro señor que se subía a los coches de la Guardia Civil a tirarse fotos, y ahora propone a un señor que probablemente será imputado dentro de 4 días, al señor Turull, que además con una historia bastante turbia dentro de Convergencia y del mundo del 3%. Con lo cual, a mí me gustaría que esto se desbloqueara cuanto antes y que podamos tener un gobierno en Cataluña, sea el que sea, pero que sea al menos legal y dentro de la Constitución.
O sea, Turull no es la solución.
Hombre, yo creo que lo entiende todo el mundo, ¿no?
Es que lo digo porque se encuentra imputado, ¿no? Como uno de los cabecillas, lo hemos dicho, del llamado procés. Mañana ha sido citado por el magistrado del Supremo, Pablo Llarena. Leo aquí que el laberinto judicial es tan enorme en el que hay muchas personas en estos momentos. Si tuviéramos un tablero de ajedrez, estaría por un lado Turull, por otro estaría Torrent, por otro estaría el juez Llarena, por otro el presidente Rajoy, que ha suspendido su viaje a Angola, y por otro el rey Felipe VI, que tendría que rubricar, ¿no?, también ese nombramiento. Caray, es mucho, ¿eh? Es mucho para una sola tarde.
Sí, sí, bueno, tenemos una acumulación de espectáculos en Cataluña que no damos abasto, ¿no? El Parlamento se ha convertido en un lugar para el show y para intentar alargar el espectáculo, porque como saben que no tienen salida, cuando hablas en privado con los diputados, colegas que tenemos en el Congreso, o con los amigos que tengo allí, y muchos de ellos ¿no?, en partidos nacionalistas, lo reconocen todos son perfectamente conscientes de que, claro, no van a ninguna parte, están engañando a los catalanes y lo siguen haciendo a pesar
y en el Congreso de que en Madrid también.
Y en el Congreso en Madrid también, sí. Y luego dicen que quieren una cosa y en realidad luego quieren otra, y lo que están es en una pelea interna a ver quién parece que es más independentista entre Esquerra y los de Puigdemont, mientras Cataluña sigue bloqueada, mientras tienes las listas de espera más largas de toda España, mientras tienes las empresas que se están yendo, mientras tienes un nivel de inseguridad jurídica gigantesco que impide que vengan nuevas inversiones, o sea, una auténtica...
Pido a todos una reflexión, Carmen, vamos a hacer números, porque si tiene una filtración el periódico de Cataluña que dice que la CUP se abstiene, luego entonces los cuatro que tenían que votar sí, entonces ya vamos a ver, sumemos, restemos, no sale la mayoría absoluta necesaria, que serían 68.
Tiene que ser 4 síes, o sea, entonces, además ni 2 ni 3, 4.
Si se confirma este adelanto que da el periódico de Cataluña, tendrían el respaldo, o sea, se necesita el 68, sale 64, por lo tanto no puede ser ungido en esta primera vuelta, no. Así que
a no ser que en los próximos 10 minutos Puigdemont y sus demás compañeros mártires renuncien al acta, pero eso no creo que vaya a pasar.
Dudo mucho que vaya a pasar, porque saben que si se quitan de en medio no tienen ningún lugar donde ir.
Claro,
¿no?
Claro.
Y además, bueno, no esto, tiempo, otro ejemplo tampoco.
Que tomaran posesión los otros dos, porque tienen que tomar posesión los siguientes.
No sé qué dirían los letrados, pero en todo caso, la CUP sigue manteniendo el control de Cataluña, como veis, ¿no? Depende del voto, que además es absolutamente aleatorio. Un día dicen que sí, luego hablas con uno y te dice que está contra el capitalismo, el otro contra no sé qué. Es absolutamente ridículo el espectáculo. Es una pena que Inés Arrimadas, que ganó las elecciones y que entiende lo que significa el pluralismo político, que entiende lo que significa gobernar para una sociedad plural como la catalana, no haya podido gobernar.
Bueno, hoy Arrimadas lo que pedía era que se desconvocara el pleno, decía, por la manifiesta inidoneidad del candidato, o sea, la no idoneidad del candidato. Ahora la pregunta es, ¿se desconvoca entonces el pleno? Pero se lo contamos después de esta recomendación.
Onda Madrid.
¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
de este Domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos, son las 4 y 38 minutos. Ahora echo de menos a Forges. ¿Os acordáis de aquel...
Hombre.
De aquella viñeta que hizo que ponía Boquiabiertin? Y estaba el pobre ciudadano votante, estaba con la boca así que no sabía ya ni qué hacer. Pues estamos un poco boquiabiertin.
Ya hay mucha
¿no?
gente en las redes que apuesta por nuevas elecciones en Cataluña, ¿eh?
Si lo suspenden este pleno, después del espectáculo que ha montado, después de montarlo en 10 horas, llamar ayer, avisar a la oposición entera, etcétera, si además no sale el candidato que tenían, o sea, ya es para nota.
Pero ya decía IZ que se ponía en marcha el reloj.
Si se suspende, no.
Me están diciendo desde el Parlamento que no saben todavía si se va a suspender, que es un caos.
Pero imagínate que se
produce... Pero si le hablan de caos.
Perdona, sí. Si sí que hay pleno.
Madre mía.
Y no sale Turull por lo de la CUP, el reloj sí corre. Hombre, ¿no? Sí, claro.
Aquí claro, en el momento que se celebra,
el horror
sí,
sería que ahora saliera Turren y dijera, pues suspendo el pleno. Entonces, otra vez el reloj parado.
Y vamos al plan D, porque ni el A ni el B ni el C.
Que es a ver si encuentran alguno.
Que es Solsona, ¿no? ¿No se llama Solsona? ¿No se llama Solsona, el alcalde el que habla un poco todo el mundo de posible candidato limpio?
Bueno, tienen varios, pero...
Dice, tienen varios. Alguno limpio habrá, ¿no?
Yo espero que haya alguno que no tenga...
Pero, Tony, por favor, aprovechando que es que le prometo que vamos a hablar de economía,
de la
algo,
guerra comercial,
algo,
quieras, del mundo,
de pero
va
es que
en una guerra comercial no me hace ni caso.
Sí, ahora entramos con la guerra
hablamos
comercial,
de eso, si
pero yo quería que me dijera Turull. Entonces Turull está descartado como candidato, no es idóneo. Como dice Arrimadas, como mañana Pablo Llarena llama a Turull, ¿no? Veremos a ver si es procesado, inhabilitado. Me gustaría saber si se le mira a él. ¿Hay una segunda posibilidad que en segunda vuelta salga si mañana Llarena no le inhabilita?
Bueno, aquí hay una evidencia, que es que las elecciones dieron un resultado muy claro, que es que desde luego el independentismo no tiene el monopolio de la fuerza política en Cataluña, ni mucho menos. Es más, tienen menos de la mitad de los votos de forma reiterada. Entonces, si algo no representa a Turull, como no representaba a Sánchez, como no representaba a Puigdemont, es el más mínimo intento de reconstruir algún puente para intentar gobernar de forma sensata y hablar de políticas públicas y de mejoras concretas para los catalanes. Si mañana le meten en la cárcel o no le meten en la cárcel, creo que es en parte irrelevante, porque es que ya de
está
calle
bajo fianza,
forma parte del grupo más radical, de la convergencia del 3%, es parte del grupúsculo que montó el golpe en Cataluña, ¿no? Yo creo que no es el tipo de candidato que los catalanes merecen y no es democráticamente justo que elijan a un candidato tan divisivo, ¿no?
Aunque parece ser que no se ha comprometido a continuar con la vía unilateral de desobedecer a la justicia, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, parece ser. Un segundo, Tony, porque es los oyentes, adelante.
Por parte, no, es para decirte que la CUP ha publicado en Twitter un tuit que dice nuestro consejo político ha decidido mantener las cuatro abstenciones a la investidura de Jordi Turull. Seguimos insistiendo, no es el quién, es el qué. Hemos venido a hacer república. Eso es lo que dice el tuit de la CUP.
Bueno, la CUP piensa... Vamos,
sí, no, mira, es que estamos aquí la última hora que no permitirá la investidura de Turull ni mantener las cuatro abstenciones. O sea, anuncia que se abstendrá y que no va a permitir la investidura.
La CUP es un partido que claramente piensa que el resultado de aquel proto-referéndum en el que votabas cuatro veces y que no había ningún tipo de garantía es un resultado que te da la potestad para construir una república. Ese es el planteamiento que tienen. Entonces, les da exactamente igual el resultado de las elecciones. Son un partido anti-establishment, antisistema, anticapitalista, que además es asambleario. Quiero decir, esto es como la asamblea de la facultad
Llega uno y dice, no, pues ahora hemos decidido. Y Cataluña está en manos de este partido. Es que hay que darse cuenta del drama en el que nos encontramos, ¿no? Con lo cual, bueno.
Como vamos a estar a las 5 de la tarde, vamos a ir al Parlamento de Cataluña, pero vamos a aprovechar que tenemos aquí a un representante de nuestros diputados para hablarnos de economía. Además, este es su fuerte, secretario de Programas y Áreas Sectoriales de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, portavoz de Economía en el Congreso. Me gustaría, esto sí que es de máxima, todo es de máxima preocupación, pero ¿cómo estamos en este momento si ponemos el termómetro a nuestra economía? ¿Qué puede decirnos usted?
Pues mira, yo pienso que España ha salido del agujero. Estuvimos a punto de caernos por el precipicio, en gran parte consecuencia de tener un sistema financiero que estaba ultra politizado y colonizado por el bipartidismo. Se hundieron las cajas y las cajas se llevaron por delante básicamente un rescate enorme que tuvimos que hacer para no entrar en quiebra como país, ¿no? Al eliminar el sistema de cajas, comenzar el crecimiento económico, llevamos unos años de recuperación. Yo creo que ha llegado el momento de empezar a devolver a la clase media y trabajadora pues los esfuerzos que llevan haciendo todos estos años, ¿no? Y en parte esa ha sido la voluntad de Ciudadanos en la negociación presupuestaria del año pasado. Ahora estamos otra vez pues hablando de presupuestos para el 18. Y ese ha sido nuestro objetivo, empezar a devolver. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, hicimos una ley de autónomos donde tienes pues muchas más facilidades y ayudas a los autónomos metidas en el presupuesto. Hemos conseguido 2 semanas más de permisos de paternidad en el año 17. Tenemos un plan contra el abandono escolar financiado, que es otro gravísimo problema que arrastrábamos. Tenemos ahora una rebaja fiscal en el próximo presupuesto, una rebaja del IRPF que afectará y mejorará la vida de muchos españoles, particularmente los más vulnerables, ¿no? Los que están cerca o alrededor de los 1.000 euros, que recibirán, se quedarán con parte de lo que les toca. Hay un complemento salarial para jóvenes. Tenemos un paquete muy grande de medidas que esperamos que siga en este presupuesto y estamos en plena negociación para que eso suceda, ¿no?
O sea, que saldrán los presupuestos, bueno, esperamos con el apoyo, que sí, ¿no?, de Ciudadanos.
Esperamos que sí. La única cuestión aquí es que nosotros teníamos unas precondiciones muy claras cuando hicimos el acuerdo con el Partido Popular, por el cual Mariano Rajoy es hoy presidente del Gobierno, en el que decíamos que no podía haber imputados en política, entre otras 6 precondiciones, ¿no? Si cumplen y está todo a las exigencias de Ciudadanos en ese presupuesto, pues entonces habrá presupuesto, que es lo que todos los españoles quieren. E insisto, es importante porque ya hemos salido del procedimiento de déficit excesivo, ya no tenemos compromisos tan graves de déficit con Bruselas y hay espacio para hacer cosas. Y a mí me gustaría que fueran en la dirección correcta, que fueran, pues eso, para ayudar al mercado laboral, a los trabajadores con menos recursos, para ayudar a las políticas de conciliación, para ayudar en la modernización del país con algunas políticas de innovación importantes. O sea, yo creo que en parte, me preguntabas por el marco general, yo creo que en parte, si quieres, hemos parado el golpe.
¿Tenemos fiebre o no tenemos fiebre?
Pero no hemos construido las bases del crecimiento futuro. España tiene que apostar muchísimo más por el capital humano, España tiene que apostar muchísimo más por la innovación, tenemos una globalización que está cambiando el mundo de manera rapidísima,
muy rápida.
Con la inteligencia artificial, con la digitalización, hay un mundo que se está viniendo abajo ante nuestros ojos y está viniendo otro mundo. Y tenemos que estar liderando esa batalla. Y esa batalla se llama eso, inversión en educación, se llama transformar los mercados laborales para poder tener estabilidad laboral y no tener una tercera parte del mercado laboral como tenemos ahora, que ingresa por debajo del salario mínimo interprofesional, porque se pasa el día, la mayoría jóvenes, entrando y saliendo del mercado laboral con contratos de una semana. Entonces, tenemos que abordar la cuestión del empleo, tenemos que abordar la cuestión de la educación y tenemos que abordar la cuestión de la regeneración democrática. Yo creo que esos son los 3 grandes ejes que peleamos en el programa. Yo, como soy secretario de programas, pues estamos trabajando en esos temas sobre todo, ¿no?
Sí, no sé si los oyentes le quieren plantear, aprovechando que está Tony Roldán con nosotros, cuestiones directas.
Que sepa Tony Roldán que Mariano Rajoy ha publicado por Twitter que España cumple. Hemos reducido el déficit público de 2017 al 3,07%.
Por primera vez que se cumple en 8 años es con el acuerdo con Ciudadanos. Mira si somos responsables.
Dice Rajoy, un dato fundamental para seguir creciendo, creando empleo y garantizando nuestros servicios públicos. Lo ha puesto de su firma porque pone MR. Y ya se sabe que en Twitter, cuando pone Roldán, MR, es Mariano Rajoy.
Señor Roldán, si el primer año que cumplimos y nos sacan
del exceso
de déficit, ¿de dónde? Supongo que entonces ustedes prevén que va a haber muchísimos ingresos, porque si no, ¿de dónde sale el dinero? O sea, el dinero no va a caer del maná. Entonces, si ya este año nos ha costado cumplir, ya el año que viene no lo vamos a saltar a la torera, ¿no? O sea, quiero decir que hay muchas políticas de muchas propuestas que se han llevado al Parlamento que aumentaban el déficit 7 y 8 puntos y se han frenado. Entonces, todo lo que ustedes proponen, que todo está fenomenal, a ver, que suban las pensiones, que suba esto, que suba lo otro, más dinero para aquí, todo eso, ¿cuánto dinero es y de dónde proponen sacarlo?
Bueno, nosotros, como sabes, España está creciendo al 3%. ¿Eh? Sí, entonces eso significa que aumentan los ingresos fiscales y, por tanto, tienes más capacidad de gasto. Además, como ya no tienes, ya no estás en el procedimiento de déficit excesivo, tienes más espacio fiscal para gastar un poquito más.
Pero no para pasártelo el 3%.
No, desde luego. Ya te digo, es el primer año que cumplimos y estábamos nosotros en el acuerdo presupuestario. Nosotros hacemos las cuentas y presentamos una memoria económica cuando hicimos el acuerdo con el Partido Popular. Nosotros pedimos, y nos hubiera gustado que ahorraran más, que se hiciera en el punto 2 del acuerdo una cosa que se llama el Spending Review, una revisión del gasto general del Estado, que ha empezado a hacer la AIREF, que tiene que hacer una autoridad independiente para ver dónde están las duplicidades, el mal gasto y la cantidad de trapicheos que ha habido en este país por parte del bipartidismo, particularmente en el mundo local y demás, donde ha habido muchísimos problemas de mal gasto. Estos polideportivos en cada pueblo, los aeropuertos vacíos y todo esto que ya sabemos. Hay que hacer muchísimo más esfuerzo ahí. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en que hay que ahorrar, pero al mismo tiempo hay que redireccionar recursos. A mí me gustaría que se gastara más en educación y quizás menos en diputaciones. Me gustaría más que se gastara más en jóvenes y en políticas de conciliación que en mantener
pero eso no va a salir en el presupuesto este, con lo cual, ¿de dónde va a salir el dinero este año?
No, ya
porque
te digo,
las diputaciones no se suprimen así. ¡Hala! ¡Suprimos las diputaciones! ¡Venga, 5.000 millones para acá!
No, ya te digo, el crecimiento te permite un espacio fiscal de cerca de 6.000 millones este año. Nosotros, el acuerdo que tenemos es de 4.000, con lo cual hay espacio de
pero
sobras
para... Pero eso ya para funcionarios y policías y guardias civiles, y prácticamente ya se te ha ido.
No, tienes muchísimos más gastos, y tienes los gastos de defensa, ¿no?
No digo no, el
lo,
extra.
Lo que me refiero... Lo que me refiero es que tú tienes, para llegar al objetivo de déficit, que es el 2.2 el próximo año, tienes 8 puntos de espacio, de ahorro, con el crecimiento que hay sitio de sobras para meter 4.000 millones.
Tony, necesitamos que entre la publicidad, pero 2 minutos y seguimos.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos echando un vistazo a España y su situación económica, cómo no hablar de las pensiones y el futuro de los pensionistas. Estábamos comentando ahora en estos minutos, fuera de micrófonos, que las pensiones están aseguradas para los jubilados de ahora. Pero, ¿qué va a pasar con las próximas generaciones y qué va a pasar con los jóvenes? ¿Están las pensiones aseguradas? ¿Va a cambiar el sistema de pensiones?
Es que eso enlaza un poquito con mi pregunta, que era exactamente, hablaba antes de la entrada y salida del mercado de trabajo de los jóvenes, ¿no? Porque es verdad que se crea empleo nominal, porque sí, cada semana es un empleo, digamos, pero claro, si duran 5 días, las cotizaciones son las que son. Entonces, sin una auténtica mejora de los contratos y de los salarios, pero así claramente, para que la gente cotice más, para que esto incida en la seguridad social y en las pensiones y tal, ¿se puede llegar a alguna mejora? Porque ¿qué propone su
Dependemos
partido?
De usted, Tony, de usted y los diputados. ¿Qué va a pasar? Es que,
miren, les voy a intentar, no, dependemos de muchas más cosas, por suerte, pero en todo caso, yo creo que hay dos datos que son muy concluyentes al respecto del diagnóstico, que tenemos que saber todos, porque no sirve de nada taparse los ojos y querer prometer subidas a todo el mundo y negarse a la realidad, ¿no? En 2050, en España, habrá 7 millones más de personas jubiladas, de pensionistas, y alrededor de 8 millones menos de trabajadores, porque está decreciendo la población. O sea, tú imagínate, si antes tenías...
Tocaremos a un trabajador por pensionista.
Entre 3 y 4 por cada pensionista, pues vas a pasar a una relación de casi 1 por 1. Por tanto, es verdad que eso se puede cambiar, eso puede cambiar, puede haber inmigración, puede haber más crecimiento de la población.
Política de hijos, entonces, de natalidad.
Nosotros tenemos dos propuestas fundamentales en el largo plazo, que es por lo que me estáis preguntando ahora. Una es... Hay que abordar el mercado laboral más anómalo de toda la Unión Europea. O sea, tú ahora mismo mencionabas la cuestión de los contratos. En el año 17 se firmaron 21 millones de contratos en España, 20 millones de los cuales eran contratos temporales, ¿no? Entonces, esto no pasa en ningún lugar. Entonces, ahí tienes un problema gigante. No, nosotros lo que proponemos es eliminar la dualidad, eliminar el muro que separa y que hace que haya trabajadores de primera y de segunda, es igualar los derechos de todos los trabajadores con la misma protección, con el contrato estable que hemos propuesto y con una mochila austríaca, si queréis luego lo discutimos. Es una mochila de derechos que te permite ir acumulando desde el primer día derechos para que tú puedas portarlos cuando te cambies de trabajo, si estás solamente una semana, para que acumules desde el primer día, ¿no? Claro. Y que además después, si estás mucho tiempo en la empresa, te puedas ir cuando quieras porque ya los tienes acumulados, no tengas que esperar a que te echen, Entonces, así es por donde está avanzando Europa, está avanzando hacia la protección del trabajador más que a la protección del puesto de trabajo, que es el sistema mediterráneo tradicional. Y así es como podremos sobrevivir en la globalización. Esa es una, abordar la cuestión del mercado de trabajo y de manera integral y ambiciosa. La segunda, y muy rápido, es la cuestión de la conciliación. En España no tenemos hijos. Tenemos la tasa de natalidad más baja de toda la Unión Europea. Entonces, ¿por qué no tenemos hijos?
Se penaliza a las mujeres, se sigue penalizando a las mujeres.
Tienen ni en Noruega, ni en Holanda, ni en Finlandia, ni en Suecia.
Pues tienen mayor tasa que España y Italia.
Las inmigrantes y las refugiadas, o sea, es un problema...
La tasa más baja es España e Italia de toda Europa.
No es un problema español, es un problema... De hasta los países más, como te estoy diciendo, Holanda,
me da igual, pero no es porque se penaliza a las mujeres por el hecho de ser madres.
En Finlandia y en Holanda, precisamente, no. Y en Alemania, que les dan 3 años de baja, tampoco.
Insisto, tenemos la...
Yo creo que es una filosofía de la gente joven ahora, por otras razones.
La filosofía nada, son datos. Tenemos la tasa de natalidad más baja de toda la Unión Europea.
Digo, ¿por qué no tienen?
Digo, entonces, la cuestión es, ahí tienes un problema gravísimo de conciliación, que yo creo que se basa en tres cosas.
¿Por qué no?
Una es que también somos anómalos, que tenemos una desigualdad de los permisos de paternidad y maternidad que básicamente penaliza a las mujeres muchísimo en el mercado laboral. Y entonces lo que hacen es intentar compatibilizar el empleo casi al mismo nivel que los hombres. Tienen los mismos niveles de formación, de temporalidad, de paro, de ingresos hasta los 30 años. A la edad de tener hijos, caen en picado sus ingresos, sube
el
tiempo parcial, o sea, tienen que cogerse horarios partidos para poder trabajar. Además, tenemos unos horarios en España completamente locos en comparación con la Unión Europea. Trabajamos más horas que nadie y eso no significa que seamos más productivos.
Y no nos cunde tanto.
No nos cunde. Y luego nosotros también proponemos que haya más cobertura en las escuelas 0-3, ¿no? O sea, que las guarderías, particularmente para las mujeres con pocos recursos,
bueno, cubran y no tengan que dejar de manera gratuita para las que tengan muy pocos recursos y no tengan que dejar de trabajar para cuidar de los hijos. Entonces, si consigues incorporar y con estas políticas de conciliación, es mucho más fácil que tengamos más hijos y que además pues abordemos este problema estructural de las pensiones.
¿Puedo dar un dato en vez de filosofía?
Sí. Claro.
Me lo reprochabas. En Holanda cayó la fecundidad el año pasado por séptimo año consecutivo. Sí. Holanda es un país muy rico, es el siguiente en PIB. No tiene paro, buenos sueldos, es campeón mundial en conciliación. El país donde menos horas trabajan las mujeres con empleo en todo el mundo, más del 70% de las cuales lo hacen a tiempo parcial. Es un país cívico, igualitario, y pese a ello, la natalidad sigue cayendo.
Bueno, es que,
entonces,
tú tienes
que hay otras razones. Hay otras razones.
Bueno, hay otras razones.
Que no son que te doy 100, que el tal, que el... No, no, porque
pero
este es el
campeón. Pero como dicen en la tierra de Tonia, más a más.
Exactamente.
Más a más.
Pero que es el campeón de la conciliación.
No, tío, bueno, Holanda tiene su regulación particular sobre la conciliación. Hay una desigualdad muy grande también en los permisos en Holanda. O sea, aquí hay una mala concepción de esto. En muchos de estos países, y particularmente los escandinavos, pero también en Holanda, se ha dado muchísimo tiempo a las mujeres antes del parto y después del parto, casi un año, para cuidar de los hijos. Pero en cambio los padres no han aumentado la corresponsabilidad. Una cosa es que tengas políticas de conciliación bien hechas y otra es que las tengas mal hechas. Entonces estos países están empezando a corregir hacia...
A ver, oyentes, muy rápido, que tenemos
un
15 segundos. Merche dice, crear empleo, el mío, empleo
todos,
basura.
Deberían hacerlo todos.
Trabajadora de 50 años que en 3 años llevo 8 contratos diferentes en la misma empresa. Y dice Juanjo que sí, que hay que incrementar la natalidad para garantizar nuestras pensiones.
Bien. Tony, déjenos la frase que va a salir en todos los digitales, por favor, con respecto a lo que vamos a vivir en segundos. ¿Habrá, no habrá, qué piensa, qué va a pasar? ¿Nuevas elecciones? Dígame, esta tarde, ¿es tan trascendental o de repente se nos ha caído cuando sabemos que se va a tener la CUP?
Yo creo que Cataluña está paralizada por culpa de la CUP y bloqueada por culpa del procés inacabable, agotador y agotado.
Tony, gracias. Que vuelva más veces, por favor.
Cuando queráis. Es un placer.
Igualmente. Ahora sí que han llegado ya los servicios informativos. Seguiremos con la mirada puesta en Cataluña esta tarde. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A partir de esta hora dirigimos la mirada hacia Cataluña. El Parlament va a celebrar el pleno de investidura de Jordi Turull, el exconsejero del gobierno de Puigdemont e imputado en el proceso que se sigue en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes. Pero el pleno se antoja complicado. La CUP ha decidido, ya lo sabemos, mantener su postura de abstención, lo que impedirá que Turull, el candidato de Junts per Cat, pueda ser investido presidente de la Generalitat en la primera votación. En unos instantes, Onda Madrid les va a ofrecer en directo la información sobre este pleno en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero. Entre tanto, la actualidad en Madrid pasa por el pleno en el Ayuntamiento de la capital. El PSOE, socio de investidura de Ahora Madrid, ha trasladado a la alcaldesa su decepción cuando se cumplen 1000 días de su gobierno y le ha reprochado que haya abordado muy mal la crisis por los disturbios en el barrio de Lavapiés, con opacidad y sin informar, dicen. En el pleno también se habla de los problemas de los vecinos de Chamberí. Mar García.
A preguntas de ciudadanos de su portavoz Begoña Villacís responde la alcaldesa Manuela Carmena. Los vecinos de Chamberí presentes en el pleno acuden contra la peatonalización de Galileo, contra el carril bici. Estas han sido sus palabras.
¿Qué es lo que tienen que hacer estos vecinos? Deles una respuesta, porque si usted gobierna escuchando, también tiene que empezar a gobernar respondiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Me dirijo a los vecinos en la calidad de la presidencia que llevo a cabo. No puedo contestar a las intervenciones de la señora Villacís porque ella ha agotado el tiempo, yo he agotado también el tiempo, pero no se preocupen, yo hablaré con ustedes y les explicaré lo importante que es, entre otras cosas, la participación y también el respeto de la legalidad.
Los vecinos acudirán al despacho de la alcaldesa.
Uno de los mayores golpes a la mafia nigeriana en Europa. La Guardia Civil ha detenido 89 personas. 39 mujeres nigerianas han sido liberadas víctimas de explotación sexual. Eran obligadas a prostituirse en condiciones penosas.
Cada servicio lo cobraban entre 5 y 10 euros. Y teniendo en cuenta que estas mujeres, al ser traídas por la organización a España para ejercer la prostitución, adquieren deudas cercanas a los 30-35 mil euros, pues nos da una idea de la cantidad de servicios y la cantidad de tiempo que tienen que estar bajo el yugo de esta organización para saldar su deuda.
Y seguimos con más asuntos. Detenidos tres menores por robar a otros jóvenes a punta de pistola. En una ocasión llegaron a grabar el asalto para después colgarlo en una red social. Vamos a con un asunto más. Vuelve un frente frío. La Agencia Estatal de Meteorología ha declarado para mañana viernes el aviso amarillo en la Sierra de Madrid por riesgo de nevadas y vientos de hasta 90 kilómetros por hora.
Onda Madrid, el tráfico.
DGT, tráfico, ¿cómo están las cosas? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente en la 3 a la altura de Santa Eugenia origina tráfico denso con paradas prolongadas hacia Valencia. Tengan precaución si van a transitar por esta vía. Retenciones además en la 1 hasta Nudo de Manoteras de entrada a la capital y complicaciones en las salidas de Madrid por la 3 en Rivas hacia Madrid y la 4 a su paso por Pinto. Densidad circulatoria en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3. En el resto de vías madrileñas de momento a esta hora se circula con normalidad.
De momento es todo, les dejamos ahora ya con todo lo que sucede en el Parlamento de Cataluña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes a todos, son las 5:04. Les he dicho que hoy estaremos pendientes de lo que ocurra en el Parlamento de Cataluña. Roger Torrent, su presidente, ha decidido seguir adelante con el pleno de esta tarde, a pesar de que Ciudadanos había pedido desconvocar el pleno, pero Torrent ha descartado la petición y ha puesto en marcha esta investidura express. David Moreno, que es nuestra voz de informativos aquí en esta tarde, le he pedido que esté aquí con nosotros. David, cuéntanos, se ha desinflado el suflé absolutamente,
¿no? Se ha desinflado,
¿no?
Sí, sobre todo por ese anuncio hace apenas cuestión de minutos de la CUP, que mantiene su abstención, lo que impediría que Turull fuera investido. Lo cierto es que lo han decidido mantener esas cuatro abstenciones después de recibir la primera propuesta de plan de gobierno, lo que va a impedir, si es que se mantienen esa abstención, porque es verdad que la CUP ha cambiado muchas veces de idea a lo largo de los últimos días, si mantienen esa abstención, Turull no sería investido presidente. Pero ojo, porque en algunos sitios se dice que dentro de 48 horas, si es que no está en prisión, según lo que decida mañana el juez Llarena, sí que podría ser investido, pero no salen las cuentas tampoco, faltarían votos. Y es que los no secesionistas, es decir, los partidos constitucionalistas, suman 65 votos, entonces sería solo por mayoría simple. El problema para Junts per Catalunya y Esquerra Republicana es que suman 66, pero les faltan dos votos, los de Carles Puigdemont y Toni Comín, que siguen fugados de la justicia fuera de España. Así que si no renuncian a ese escaño, sería casi imposible, y ahora mismo ha empezado ya ese pleno. Roger Torrent ha dado la palabra a Jordi Turull, que ahora mismo, como decimos, sería el candidato a ser investido presidente, aunque parece que en esa votación no saldría.
Si te parece, conectamos con Noelia Ontoria para que nos vaya contando, traduciendo lo que se dice en el Parlamento. Noelia, adelante, todo tuyo.
Perfecto, pues estamos escuchando ahora a Jordi Turull dirigirse a la Cámara, a los invitados y a todos los diputados en lo que es su sesión de investidura, que no va a salir adelante por los cuatro abstenciones de la CUP.
O fuera del país.
O fuera del país.
A todos ellos, presidente Puigdemont, Oriol Junqueras,
presidente Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Font, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí i Anna Gabriel. Anna Gabriel, les mando el abrazo más sentido desde este Parlament, que expresa la voluntad de los catalanes. No soy yo quien debería estar aquí hoy. Lo sé y lo saben ustedes perfectamente. A dos diputados de esta Cámara, al señor muy honorable Puigdemont y al amigo y compañero Jordi Sánchez se les ha privado del derecho a ser elegidos cuando por voluntad de esta Cámara podían haber resultado elegidos presidentes de la Generalitat de Cataluña, votados por los representantes derivados de las urnas de las elecciones del pasado diciembre. Tenemos un bloqueo en medio de esta Cámara y hay factores externos y por eso el presidente Puigdemont, al igual que Jordi Sánchez, han renunciado a la investidura. Han puesto el país por delante de todo para poder superar este bloqueo, esta anomalía, para poder hacer efectivo el resultado electoral del 21 de diciembre. Permítanme decirles que me siento parte de esta cadena de acontecimientos que enlaza con lo que ha pasado y lo que pasará en los próximos días. Espero ser digno de ello. Podría haber rechazado esta responsabilidad. De hecho, muchas voces, visto cómo están las cosas, me pedían que pensara solo en mí mismo y en mi familia, en lugar de asumir este riesgo, que asumiera un riesgo cero. Me lo ha dicho mucha gente que me quiere. Los que me conocen bien también saben una cosa: ante las responsabilidades, yo creo que hay que estar a las duras y a las maduras. Lo único irrenunciable para mí son mis convicciones y mi escala de valores. Hace muchos años que estoy comprometido políticamente, con la política y con tantos otros ámbitos. Estoy por vocación de servicio, para ayudar, para hacer, para reivindicar. Todo esto enlaza con mi compromiso político al servicio de Cataluña. Quiero mucho, quizás demasiado, dicen algunos, a este país, a su gente, a su solidaridad, sus valores, su diversidad. Estoy enamorado de esta tierra. Y es que su gente, sus paisajes, son para enamorarse de ellos. Y para comprometerse, como creo que es el caso de todos ustedes, con el presente, el futuro, las ambiciones de esta tierra, con sus ilusiones, con sus retos. Seguro que al igual que todos ustedes. El único patrimonio que busco es el que me han dejado mis padres y abuelos. Ir a dormir cada día con la conciencia tranquila y que todo aquello que hago siempre me permita mirar a los ojos a mi mujer y a mis hijas y a toda la gente que ha confiado en mí. ¿Por qué digo todo esto? No para hablarles de mí, sino para tomar el sentido ante esta encrucijada en la que nos encontramos. Quizás tendría más dolor de cabeza si no asumiera los riesgos. Sería un alma en pena. Me costaría ver a los ojos a mis hijas. Por tanto, prefiero asumir el riesgo de ser víctima de injusticias que de rechazar el rumbo y hacer frente a una situación como la actual. Prefiero ser una víctima de injusticias que desentenderme en un momento como el actual. Por eso estoy aquí. Estaré convencido, ilusionado, muy convencido de ello, porque para que cuando me pregunten qué hiciste por Cataluña pueda decir: hice lo mejor que estaba en mis manos. También quiero dar mi agradecimiento al grupo parlamentario que me ha propuesto. La política la realizan las personas. Y eso quiere decir sentimientos, convicciones, valores. Pero hablar de personas también significa asumir decepciones, errores. Y con mi larga trayectoria política, seguramente he cometido algunos errores y desaciertos. Lo importante es corregirlos. Quien no lava los platos nunca rompe un plato. Seguramente que yo he roto muchos. Lo digo porque soy consciente de lo que puedo hacer y lo que no. Me gusta trabajar en equipo, dar protagonismo al equipo, ganarme la confianza y trabajar con la confianza. Hay gente que prefiere destacar, otros preferimos ser todo un jardín de colaboración, trabajar en equipo. No tengo una ambición personal, tengo un compromiso, asumo el cargo con todas las consecuencias. He aquí toda la emoción y la trascendencia de este momento. Quiero mandar un mensaje de paz, de diálogo, de fraternidad, de confianza, responsabilidad y esperanza, porque los acontecimientos tan graves que hemos vivido en nuestro país los últimos meses no han hecho sino reafirmar lo que ya conocíamos de nuestro pueblo, de una ciudadanía que ha actuado responsablemente en una encrucijada histórica y excepcional de nuestro país. No podía ser de ninguna otra manera. Los catalanes actuamos de acuerdo con los valores que nos han conformado como pueblo, que nos definen como nación. Y hoy, el día en el que les pido la confianza para seguir construyendo un país más justo, solidario y libre, quiero pedirnos a nosotros mismos que preservemos el tesoro más valioso de nuestro pueblo, nuestros valores, aquellos que nos han hecho lo que somos, votemos lo que votemos y estemos donde estemos. Ante todo, un relato que comienza en el siglo X y que ha estado marcado por la paz siempre. Hasta estos últimos días que se han vivido tan intensamente en las calles de nuestros pueblos y ciudades. Solo así se puede entender lo que ocurrió después de la jornada del 1 de octubre. Aquel clamor, aquel llamamiento, aquella respuesta contra la violencia empleada contra ciudadanos indefensos que solo querían votar. Era un clamor que decía, paz, somos gente de paz. Sí, los catalanes lo somos y, por tanto, en esta investidura me siento orgulloso de un pueblo que hace de la paz su bandera, porque un pueblo así es un pueblo que será invencible. Los catalanes no pueden ser entendidos si no se tiene en cuenta que para nosotros la dignidad y la libertad ocupan un lugar central, que adoramos la literatura, la cultura, las artes, que todo tiene que estar al servicio de la lucha por los derechos sociales. También los valores de los derechos humanos de las Naciones Unidas y que nunca nos achantaremos ante la injusticia y las amenazas. Tenemos una soberanía que viene de lejos. Ya en el siglo XX hemos enseñado nuestros valores cívicos, la paz, la justicia, la democracia. Hemos formado a ciudadanos críticos y libres y por eso las escuelas catalanas han sido siempre abiertas a la innovación y la modernidad. Eso somos nosotros, como tantos otros pueblos del mundo, ni peores ni mejores, pero celosos de nuestra libertad y cómplices de la democracia. Y somos el país de la sensatez, de la rabia y del trabajo bien hecho. Navegamos por nuestros mares para ver las estrellas. Superamos nuestras montañas.
Estamos escuchando este discurso de Turull. En estos momentos le dio la palabra a Torrent, el presidente del Parlamento, y está haciendo un discurso muy genérico. No sé cómo lo estáis valorando.
Ha empezado diciendo: No se trata de mí, y ha estado 10 minutos hablando de él, de su familia, de sus niñas, de él, de su currículum, de para arriba y de para abajo.
Sí, ha dicho...
Ahora lleva 8 minutos hablando de los catalanes, metiendo a todos en el mismo saco. O sea, todos son como él dice, todos piensan lo que él dice. Ahora, llevamos ya más de 10 minutos.
Sí, pero
y bueno, usted qué va a hacer por Cataluña?
Pero,
¿cuál es su programa de gobierno?
Porque él ha dicho todo el rato, me decían una y otra vez que pensara en mí, en mi familia, riesgo cero. Daba la sensación de que algo iba a decir, porque ha dicho que estaba comprometido. Saludo también a Ricardo Martín.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Siempre no se lo va a dedicar a Llarena el discurso, pero,
claro,
lo que me da la impresión de que no apreciáis es el enorme lirismo que desborda.
Sí, sí,
es decir, esto de un jardín de colaboración, navegamos por nuestros mares para ver las estrellas, en fin.
Y de la sanidad y de la educación,
claro,
y de todas las pensiones.
A falta de decir nada concreto, está estupendo.
No sé yo si cambiará
sinceramente, y con todo respeto, pero es bastante irrelevante escuchar a a Turull, porque realmente él no es nada. Y tendría que ser muy crítico con la CUP. La CUP acaba de quitarle la posibilidad, si tenía alguna, de
pero
ser presidente.
Pero él está haciendo un discurso de presidente.
Es un discurso de investidura, sabiendo que no va a ser investido. Por tanto, que todos los elementos, si él es un político y lo es, pues tendría que empezar a hablar de la realidad. Hasta ahora no ha hablado para nada de la realidad. Ni de la realidad política.
Ya
Él, por ejemplo, no ha dicho que él es uno de los grandes defensores de Pujol y de la corrupción en Cataluña. Él es un gran defensor de la corrupción en Cataluña. Probablemente esto es lo que ha movido a la CUP a no poder votarle, porque la CUP estaría dispuesta seguramente a que hubiera una que comenzara la legislatura. Hasta estaban dispuestos, pero no puede ser que la persona que cerró la comisión de investigación de Pujol, defendiendo al expresidente y defendiendo su corrupción y defendiendo la corrupción de su partido, pueda ser votado por la CUP. Él es un representante legítimo de la corrupción en Cataluña. No es un representante.
Hombre, ya ha dicho que tenía padres y abuelos.
No es un representante del lirismo, no es un representante del campo y de las nubes. No, no. Es un representante de la corrupción. Y al que estamos viendo ahora y escuchando es eso, justamente
él,
eso.
Ha dicho, y lo recoge ahora mismo el diario El Mundo en su versión digital, que prefiero ser víctima que agachar la cabeza. Por eso esto es un preámbulo de algo que va a suceder en los próximos minutos. ¿Va a decir algo que realmente le va a ocasionar algún problema a nivel judicial?
Pero si
judicial?
Llevan siendo víctimas, lo tiene ya dicho.
Desde hace muchísimo llevan siendo víctimas y no es otra cosa. Estos hombres siempre están con el victimismo, con el Estado. Nosotros somos, desde el siglo no sé cuántos, los más grandes del mundo, somos la cultura, nuestros valores.
La gastronomía y
oiga,
estas
pues nos
cosas,
han demostrado
sí.
otra cosa.
La gastronomía y tal. Bueno, yo como analistas políticos que somos, está por una parte que ha comenzado a andar el reloj de la legislatura, eso es un hecho relevante, que probablemente dentro de 3 meses, es decir, en mayo, justamente en estos días en mayo se cumplirán los 3 meses reglamentarios y estaremos en un escenario distinto, más cerca de las elecciones.
A convocar elecciones.
Dos meses.
Mayo, ¿no?
Dos.
Sí, he dicho mayo, estamos
marzo,
en marzo.
Son 2 meses.
He dicho justamente mayo, pero no he dicho 3 meses.
De todos
mayo.
Modos, con todo a ver, lo que sucede en Cataluña, hay 2 meses de plazo ahora. Quiero decir, si hoy sale, pues no sale investido, es decir, una votación fallida, arranca el reloj ahora sí, por fin. Tendrían 2 meses de plazo. Quiero decir, este era el plan C, pero eso puede haber un plan D.
Sí, sí.
Un plan
hasta mayo pueden encontrar ese mirlo blanco que no esté relacionado con el proceso, que no esté relacionado, porque ya saben ellos y sabe todo el mundo que todos aquellos que están relacionados con el proceso, que tengan algo que ver, no van a poder estar. Por tanto, o buscan a alguien que está limpio del proceso, o si no, no va a ser presidente. Entonces, bueno, hay para mayo, hasta mayo hay para que busquen a alguien que sea
super
que sea así,
que lo pueda votar o el PSC o Podemos, porque si no, sigue sin salir, porque si siguen sin renunciar el señor Puigdemont y el señor Comín y los de la CUP siguen en su historia de la República,
bueno,
y tal, no van a votar.
Yo creo,
luego,
Carmen,
tiene que ser uno que convenza a otro
pero
partido.
Yo creo, Carmen, que
a Podemos,
si hubiera puesto, no lo sé, esto ya sí que es ver la bola, ¿no? Pero si no hubieran puesto a este hombre, probablemente la CUP sí estaría dispuesta a votar a otro candidato.
No, de todos modos, siempre ha hablado de la República.
Claro, sí.
Dicen que no son los nombres
de
sino
hacer
el plan
patria,
de gobierno,
claro,
sino
claro,
que no quieren la República, claro, por tanto las personas.
Si Exacto. pones a uno, perdona, compañero,
vamos
si
a escuchar
a uno
a Noelia.
Que nos parece bien a nosotros, ¿por qué? Porque no tiene causas judiciales o por lo que sea, precisamente
les parecerá
a la CUP,
fatal
eso
a ellos.
Es lo que le parece lo peor del mundo.
Vamos a ver qué está diciendo el señor Turull, Noelia.
Está hablando en castellano Turull a todos los ciudadanos españoles.
A ver. Hemos compartido muchas cosas juntos. Nuestras vidas están entrelazadas. Sabemos distinguir muy bien al pueblo español de sus actuales gobernantes. Sabemos que muchos de vosotros habéis entendido que Cataluña sencillamente está ejerciendo la democracia y que esperamos al reconocimiento total de nuestra personalidad para poderla poner al servicio de un mundo mejor. Habéis visto un pueblo pacífico que ha luchado con las urnas como únicas armas. Jamás podíamos habernos imaginado tanta represión como respuesta a las urnas, como se atacó a ciudadanos indefensos el 1 de octubre. Sabemos que el pueblo español, que sus gentes, no son para nada responsables. No guardamos ningún rencor, solo sentimos una tristeza infinita. El futuro es nuestro, de los catalanes y de los españoles. Sabremos superar los obstáculos que puedan aparecer, estoy convencido, porque nos une el mismo deseo, el de vivir libres y en paz. Queridos amigos y amigas de fuera de Cataluña que nos estéis escuchando, recibid en mi nombre el abrazo más sincero de miles y miles de catalanes que tengo el honor de representar. No podía comenzar sin esta referencia
solemne
comenzar. O sea, que
también al diálogo para poder.
Antes
hacer
de estas palabras en castellano, Nieves, Turul ha pedido diálogo, de nuevo negociación. Ha pedido a Mariano Rajoy que se siente a dialogar y lo ha hecho en nombre de los 2 millones de catalanes que dice les votaron en las últimas elecciones, que les tenga en cuenta para sentarse a dialogar.
Como ha dicho el presidente.
Ha dicho que jamás podíamos imaginar tanta represión.
Yo creo que si quiere dirigirse a los españoles, primero tiene que decir nunca más intentaremos robaros una parte del territorio español. Primero, que lo diga. Y a partir de aquí, los españoles le vamos a comprender y vamos a tener buen rollito, vamos a negociar, todo esto. Pero uno, no es verdad todo lo que dice, han cometido una ilegalidad flagrante, por eso hay los problemas que hay en Cataluña, porque han cometido una ilegalidad. Segundo, siguen pensando en robar el territorio de Cataluña y generar otra vez un conflicto. Entonces, si realmente ellos quieren plantear las cosas desde el diálogo, como dicen...
Claro, está haciendo una petición de diálogo,
¿no? De todas maneras,
¿no?
Se está tentando mucho la ropa desde el punto de vista del léxico y de bordear nada que pueda enfervorecer a Llarena mañana. O sea, quiero decir, por el momento no ha dicho absolutamente nada que se salga del tiesto. Claro, lo del diálogo, y os mando un abrazo de catalanes a los demás... fuera de Cataluña, ni siquiera ha dicho a España y tal, o sea, quiero decir, se está tentando mucho la ropa.
Sí, exactamente, pero también él está diciendo que esa aplicación del 155 la consideran una absoluta represión contra ellos.
Pero si hace unos días,
ellos.
Salir de para no entrar en prisión, le dijo a Llarena que no, que lo del 155 y todo lo que habían hecho, que eso era una cosa simbólica, como han dicho todos, pero ¿ahora que nos quiere engañar otra vez o qué?
Vamos a volver al Parlamento, Noelia.
Democráticamente las instituciones. Está Turul, sigue Turul desgranando, ha dicho, va a desgranar ahora lo que va a ser su programa de gobierno. Él insiste en que si recibe el apoyo de esta investidura, sabiendo de antemano que hay 4 abstenciones de la CUP que se lo van a impedir.
Más apoyo. Dar una inversión de futuro. En tercer lugar, la prosperidad económica. Sin riqueza, sin buscar esa riqueza, estaremos abocados al empobrecimiento. Buscamos una economía próspera, no basada en la especulación, sino en la innovación, el emprendimiento, la capacidad de trabajo y el talento. Es lo que hacen las empresas de este país y que queremos hacer nosotros también, con más instrumentos. Si cultivamos ese crecimiento, podremos invertir todavía más en el estado del bienestar, en cohesión y progreso social. En cuarto lugar, Cataluña en el mundo. Somos un país que siempre hemos mirado afuera, con una mentalidad abierta. Queremos seguir haciéndolo. Queremos estar presentes fuera, a favor de nuestra economía, de nuestra cultura, a favor del conjunto de nuestros ciudadanos. Ser parte activa de Europa. Y desde este espíritu queremos transformar Europa también profundamente. Queremos tener una gobernanza compartida, con más soberanía, conjuntamente con los agentes sociales, económicos, la sociedad civil, para decidir qué país queremos para nuestro futuro. Una gobernanza compartida que inspirará todo nuestro programa de gobierno, al igual que la defensa de la democracia. Queremos construir, en definitiva, un país respetuoso, con solidaridad humana, consciente de los retos que habrá que afrontar. También tenemos que restaurar las instituciones democráticas catalanas. El Estado tiene que aceptar el resultado de las pasadas elecciones, reparar, reconstruir todo lo que se ha echado por la borda sin el permiso de los catalanes. Somos ciudadanos europeos y ha habido recortes de nuestros derechos fundamentales contra todo tipo de colectivos, alcaldes, informáticos, periodistas, estudiantes e incluso humoristas. Y todo esto ha venido acompañado de una tendencia recentralizadora, una intervención de las finanzas y un ahogo de la economía catalana, una gestión ineficiente de las infraestructuras, entre otras muchas cosas, y también toda una burocracia contra las PYME. Restableceremos la legitimidad de las instituciones y repararemos los daños infligidos a los ciudadanos en la educación, los medios de comunicación públicos que han sido objeto de fijación por parte de ese 155, por parte del Estado. Y paso a describir algunas de las políticas y medidas que incorporaremos a este plan de gobierno. En primer lugar, el eje de la cohesión social. El principal activo de Cataluña son las personas. 7 millones y medio de ciudadanos de procedencia diversa, Unido en la voluntad de construir un país mejor, para ello hay que poner en valor el talento de cada uno. De ahí la importancia de la educación. Defenderemos el modelo de escuela catalana. Es un sistema vertebrador, basado también en el bilingüismo, siempre teniendo en un papel central el catalán y centrándonos en las competencias lingüísticas como un eje de nuestro sistema educativo dentro de un mundo globalizado, consciente de la diversidad en las aulas. La lengua catalana es y debe seguir siendo la primera lengua de la escuela, la base de la cultura escolar y el vehículo de la docencia y la educación. Tenemos que trabajar para asegurar el éxito educativo de todo el alumnado, todo. Y en este sentido, desarrollaremos el decreto de educación inclusiva, también el programa de impulso de la ingeniería, la ciencia, las matemáticas, para promover el interés por esos estudios desde la misma educación infantil. Queremos centros educativos equitativos y de calidad, y por eso reforzaremos la autonomía de los centros y de los proyectos educativos, también con la dotación pertinente de profesorado, en función de las necesidades educativas de cada contexto socioeconómico y cultural. También queremos un sistema educativo que responda a los retos emergentes. Para eso hay que reforzarlo y formar mejor al profesorado, también relacionarlo más con la práctica profesional. Finalmente, hay que potenciar la formación profesional.
Seguimos escuchando el programa de Turull, poco a poco desgranándolo. El primer eje ha sido la cohesión social, el segundo la educación con una vuelta a la escuela catalana, con el primer la primera lengua, el catalán, ¿no? Adelante, David.
No, era comentarte sobre todo que al arranque, que es la parte que nos hemos perdido mientras estábamos en el boletín, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, sí ha achacado un poco a Roger Torrent el uso del Parlament como teatro para representar una farsa. En ese sentido, ha dicho que al acabar de conocerse precisamente que la CUP se iba a abstener ante esa votación, no veían el sentido. Por un lado, Ciudadanos ha criticado durante todo el día las apresuradas llamadas telefónicas de ayer para investir a una persona que ha dicho parece marcada por el calendario judicial e investigada por delitos de importancia. Por eso ha reclamado un poco que no se utilice ese Parlamento como un teatro para representar esa farsa y engañar y mentir, es lo que ha dicho Carrizosa. En su réplica, Torrent se ha limitado a recordar que como diputado, y es verdad, Turull de momento tiene todos los derechos y ha insistido en que no era preceptivo ni siquiera hacer una junta de portavoces como había pedido Ciudadanos. Por eso ahora mismo Turull continúa con ese discurso que yo creo que él mismo tenía preparado antes de conocer esa abstención.
Claro, efectivamente. Una pausa y seguimos.
Ha venido a hablar de su libro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde. Madrid Directo. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy estamos pendientes de lo que ocurre en el Parlament de Cataluña. Estamos escuchando en estos momentos al señor Turull y sobre todo ese plan que tiene de gobierno que está presentando ante el Parlament. Ya sabemos que la CUP no va a votar, se va a abstener, por lo tanto no saldrá hoy investido presidente, por lo menos en una primera vuelta. Antes de volver al Parlament, despido a Carmen Tomás. Gracias,
cuatro
Carmen.
Para bingo.
Cuatro para bingo. Gracias por habernos acompañado, Carmencho.
Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes y recuperamos a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Esta es tu hora.
Muchísimas
bienvenido.
Muchísimas gracias. Ya estaba yo pensando, la política lo inunda todo, la cultura. ¡Turull, no nos quites la cultura!
Nada, además querías tú hablarnos de Boadella, ¿no? Que ha estado en Waterloo, ¿no?
Sí, 9 de la mañana... de ayer miércoles. Había convocado a toda la prensa, ¿no? Y salió de una tienda de campaña en los jardines que tiene el señor, en el chalet maravilloso que tiene el señor, el expresidente Puigdemont, y él decía: ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡No te escondas detrás de la cortina! ¡Que nos has dejado a todos los catalanes con el culo al aire y sin un puñetero duro en el bolsillo! ¡Sal de ahí! Y decía algo muy interesante. Decía: ya no podemos reunirnos en Navidad, los catalanes. Nos has dejado con el culo al aire. Me parece que estas performances son absolutamente necesarias.
La performance total. Nosotros volvemos en directo al Parlament. El señor Turull ha dicho: prefiero asumir el riesgo de ser víctima que agachar la cabeza. Ha dicho esto y en estos momentos sigue diciendo cuál sería pues su plan de actuación de cara a un futuro gobierno en Cataluña. Noelia Ontoria está pendiente de todo lo que sucede, pero nosotros vamos a escuchar las palabras del señor Turull.
Es imprescindible para la cohesión social. En este sentido, equipararemos el presupuesto de cultura durante la legislatura al que tienen los países más desarrollados de nuestro entorno. Desplegar el Plan Nacional de Lectura, el proyecto de bibliotecas o la reactivación del canon digital y visual serán algunas de las medidas que plantearemos. Por otra parte, la cultura ha sufrido un maltrato histórico y para tratar de paliarlo estableceremos un IVA cultural súper reducido. En cuanto al deporte, nos marcamos un modelo basado en el consenso democrático social, en el pacto social que se alcanzó en julio del año 2017. Un plan de promoción de la actividad física y del deporte. Trataremos de buscar una financiación estable para el sector deportivo. También el deporte femenino, el deporte de personas vulnerables. Todas estas serán algunas de las acciones que
realizaremos. Está descendiendo a acciones deportivas también.
Sí, bueno, en principio lo que él ha dicho al principio es lo más relevante para mí, que es lo que yo llamaría el programa del rencor. Él vuelve a señalar que lo importante es restablecer qué, restablecer todo el marco que llevó a la ilegalización del proceso, restablecer qué, restablecer las condiciones para la independencia, restablecer qué, pues realmente la financiación a Unión Cultural, a la ANC, etcétera. Por tanto, el programa que está desplegando, más allá de los lugares comunes, como que es que hay que hacer mucha gimnasia y que el gobierno de Cataluña futuro pues va a promover la gimnasia y el deporte femenino, cosas de estas son irreales, porque es que él sabe perfectamente que no va a ejercer de presidente, por tanto es una faena de aliño que está haciendo. Y
otra performance como
una performance, sí, como también, la de Tabarnia, solamente que en sede parlamentaria. Entonces realmente es un simulacro, pero me llama la atención, y ahora ya hemos hablado hace un segundo y quiero mencionarlo, de la actitud de Ciudadanos, como doliéndose de que esto empiece. Pues realmente lo que ha dicho sucesivamente Inés Arrimadas es que lo ideal, lo estupendo, es que de una vez empezara a correr el reloj. Y hoy, afortunadamente, el hecho más positivo de todos es que empieza a correr el reloj de la legislatura y verdaderamente hay unos plazos y esos plazos, si no se cumplen, va a haber otra vez convocatoria de elecciones, obliga a los grupos independentistas a buscar un candidato limpio de Procés y, por tanto, yo creo que es muy positivo lo que está pasando hoy en términos de acelerar lo que tiene que acabar siendo un gobierno legítimo y un gobierno pues no intervenido. Y luego, si queréis, no sé, hablamos del 155.
Claro, él ha dicho que queremos construir un país respetuoso, proponemos restaurar las instituciones catalanas, asumir el mandato del 21 de diciembre y critica la aplicación precisamente del 155. Noelia, saludos de nuevo, te hemos recuperado. ¿Qué es lo que está pasando en el Parlamento? ¿Nos puedes hacer un resumen?
Pues políticamente queda un poquito menos interesante lo que está haciendo ahora Turull, pero sería lo que nos interesaría en cualquier sesión de investidura. Está desgranando lo que va a hacer como presidente del Gobierno de Cataluña y está explicando que quiere una Cataluña más rica para poder reinvertir los beneficios en la mejora de los ciudadanos. Vamos a escucharle, si os parece.
Y a la empresa facilitaremos el entorno competitivo que impulse la actividad empresarial, el empleo de calidad y el sostenimiento del estado de bienestar. Este objetivo se desarrolla ahora sobre las bases de una economía catalana sólida, a pesar de las manipulaciones interesadas que ha habido en los últimos meses.
Hace unos minutos el señor Jordi Turull hablaba de diálogo, 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 lo decía por tres veces. Esto no quiere decir renunciar ni debilidad. Hasta ahora no se nos ha querido escuchar. El clamor es cada vez más fuerte. Reitero mi ofrecimiento al Gobierno español para sentarnos a hablar.
Bueno, a ver, aquí hay unos datos a nivel cultural, que es lo único que controlo poco, pero algo controlo. Ha dicho, y estoy de acuerdo, que él va a bajar a mínimos el IVA cultural, totalmente. Pero, señor Turull, hay que decir a los catalanes y a los españoles, por lo menos hay que agradecer, porque algo sé de ese asunto, que el Jura y el Teatro Nacional de Cataluña se ha hecho con los fondos y los impuestos de todos los españoles, que durante muchísimos años, y no me pueden decir que no, yo era director del Centro Dramático Nacional y sé de lo que estoy hablando. Entonces, cuando se hace un discurso nada menos que de investidura, tienes que decir la verdad, porque si no la sensación que tienen los catalanes y catalanas es que eso es poco, dice, eso está hecho como se deben hacer los grandes centros teatrales españoles, con fondos de todos los españoles. Entonces, en esta hora tan extraña, donde un presidente te está diciendo que se quiere marchar, hay que decir, cuidadito, porque eso está hecho con los impuestos de andaluces, de murcianos, de madrileños, de todos los españoles. No mintamos.
Sé que los oyentes están también expresando su opinión, Carlos.
Por supuesto. Aquí estamos pues poniendo el termómetro, ¿no?, en los oyentes. Beatriz dice, no importa demasiado el pleno farsa que Torrent ha preparado. No importa demasiado si se nombra presidente a Turull. No importa demasiado lo que haga la CUP. Beatriz, algo sí importa, porque lo estamos contando. Tiene que importar algo. Joaquín, el 155 debe reformularse y aplicarse a TV3 y educación, porque quien desafía al Estado pierde. Y dice Adolfo, esta gente sigue jugando con fuego, pretenden tomar el pelo al juez Llarena, con la insana intención de provocarlo y que tenga que tomar drásticas medidas cautelares contra los investigados. Luego harán uso del victimismo habitual y así hasta el infinito. Esto
bien
es lo que dicen.
David, ¿qué se está diciendo también a nivel político?
¿Sabes quién está hablando en Twitter, por ejemplo, justo cuando empezaba Turull? Probablemente Puigdemont habría escuchado a la CUP, efectivamente, Puigdemont desde Bruselas, donde esté ahora mismo, dos tuits hace apenas 40 minutos y 35, cuando ya se había iniciado ese pleno de esa sesión de investidura. Dice que el Parlamento de Cataluña es el depositario de un encargo muy claro que le ha hecho la ciudadanía, que todos los actores debemos estar a la altura de este encargo. Debemos mantener la posición en frente de un Estado que traspasa todos los límites del Estado de Derecho. Eso es lo primero que decía ante ese inicio de esa sesión de investidura. Después ha recalcado, si además la justicia continúa interfiriendo en lo que debería ser la separación de poderes y el respeto del mandato de las urnas, habrá un agravamiento de la situación en Cataluña y estaremos más lejos de una solución. Lo que dice Puigdemont mientras Turull sigue hablando en el Parlamento catalán.
Jordi Turull, que se encuentra imputado como uno de los cabecillas del llamado procés. Mañana, además, tiene una citación con el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, para le van a comunicar si es procesado e inhabilitado para ejercer un cargo público, algo que, bueno, le incapacitaría, ¿no?, para ejercer como presidente de la Generalitat, aunque hoy fuera investido en el Parlamento, que parece que no suman, que al no estar los cuatro de la CUP, pues no salen las sumas, ¿no?
Sí, a mí la verdad es que me sorprende un poco la posición de la CUP, porque habría puesto en un grave problema al Estado. Ya dijo el ministro Catalá que si hubiera salido adelante la candidatura, hoy el rey de España tendría que firmar realmente, el consentimiento para que fuera presidente. O sea, estamos hablando de que la CUP habría puesto al Estado en un grave problema, en el sentido de que el rey no tendría más remedio que firmar que este señor es presidente. A partir de luego, ya es presidente, se le puede meter en la cárcel, evidentemente, pero eso es la segunda parte. Pero la primera parte pone en dificultades al Estado, por lo menos formales, porque el rey tiene que firmar. Probablemente puede haber un debate sobre el 155. Sí, ustedes dijeron que cuando hubiera un presidente, pues se quitaba el 155, pero ¿por qué sigue el 155? Luego, el escenario que a mí me preocupaba más en términos, digamos, de ciudadano.
O sea, lo hemos superado.
Era ese escenario que ahora está superado, un escenario en el que la CUP hubiera jugado un papel, digamos, favorecedor de que hubiera sido hoy elegido presidente, el rey hubiera tenido que firmar eso, el 155 estaría sobre la mesa en cuestión. Oiga, ya hay un presidente, ya, pero es que es un presidente que sospechamos que puede ser malo, ya, pero por sospecha no se puede actuar. Y hubiera obligado, sin lugar a dudas, a un pleno del Senado para debatir si debería de seguir o no el 155. A lo mejor resultaba que otra vez se aplicaba, pero ponía en problemas. ¿Por qué la CUP, no ha actuado en este caso previendo lo peor para el Estado? Es una incógnita política que, bueno, ellos han preferido no, digamos, que este señor no sea presidente, pero le hubiera puesto un grave problema en ese escenario.
Isabel Álvarez es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas. Isabel, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El hecho de que la CUP diga que se va a abstener, ¿nos quita un problema? ¿Les quita un problema a los constitucionalistas?
Bueno, quita un problema y también crea otro, ¿no? Porque en cierta medida una primera votación daría lugar a que se podría solventar el problema a corto plazo, quizás, ¿no?
Ya.
Por lo menos en cuanto al cómputo del plazo, quiero decir.
Ya, pero en este caso, si no va a haber mayoría, que es lo que no salen los números, si la CUP se abstiene, tal y como han dicho que se va a abstener, no habría mayoría absoluta, por lo tanto, en primera vuelta no puede ser investido presidente, no tiene el respaldo de la mayoría. Pasaremos a otro escenario, entonces.
Sí, tendría que haber una segunda vuelta, en virtud de la cual con la mayoría simple podría ser investido presidente, pero claro, cambia completamente el escenario.
Claro, porque podría estar ya inhabilitado. Es que mañana sabremos si es procesado e inhabilitado.
Pero en el momento que queda inhabilitado ya no se puede proceder a votar sobre esa misma persona y, sin embargo, si comienza un punto para la disolución de la Cámara, dado que ha habido ya una primera votación.
Ah, o sea que si mañana es procesado e inhabilitado, vuelve otra vez, o sea, la maquinaria ya está en marcha, ya corren los tiempos.
Claro.
¿Podría haber una segunda votación con otro candidato si él ha sido inhabilitado?
No, tendría que realizarse una primera votación con otro candidato en el que tendría que obtener los mismos requisitos. En primera votación, mayoría absoluta, y si no, una segunda, mayoría simple.
Ya, o sea que dependemos mañana del juez Llarena. Si el juez Llarena le procesa, volvemos otra vez a empezar, pero ya con la maquinaria puesta en marcha.
Claro, claro.
Bien.
Se ha puesto en marcha el problema que se había puesto en evidencia en relación al cómputo de los plazos, claro.
Claro, pero estamos en un mejor escenario si hoy todos hubieran votado, hubiera conseguido mayoría absoluta y fuera elegido Turull, y mañana el juez Llarena le hubiera inhabilitado. Esto hubiera sido un problema.
Hombre, hubiera sido un problema en cierta medida parecido, ¿no? Realmente quizás mucho más grave, pero a efectos jurídicos la situación sería casi, si me apuras, similar, ¿no?
Sí, pero esa gravedad que usted apuntaba yo creo que es evidente. O sea,
claro,
que estamos en el mejor de los escenarios, Isabel.
Sí, sí, yo también creo que estamos en el mejor de los escenarios.
Bien, pues Isabel Álvarez, no sé si le da una trascendencia a lo que está pasando esta tarde. Desde luego el gobierno se la ha dado desde el momento en que el presidente no ha ido a Angola. Tenía que realizar el viaje y ha decidido quedarse. Estamos hablando de un desafío en este momento a la Constitución, lo que está pasando.
Efectivamente, sigue siendo. Yo creo que en ningún momento se ha terminado de mantener ese desafío o quizás ese pulso, ¿no?, con respecto a lo que es el orden constitucional. A mí me gusta más decir pulso que desafío, porque yo creo que es más una especie de elemento de fuerza en el que claramente el Estado de Derecho tiene que salir triunfador, eso es evidente.
Desde luego. Pues Isabel Álvarez, le agradezco mucho, se ha salido de clase para atendernos.
Muchas
profesora
gracias
de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas. Un abrazo. Tendremos que acudir a usted en más ocasiones. Seguimos, enseguida vamos al Parlamento. Antes, otra vez, Jorge, adelante.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La dama de picas con Cinesa temporada clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blasens es una aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tenemos que mirar las redes sociales, por un lado, las reacciones, David Moreno.
De Junts per Catalunya, sí, porque están dentro del hemiciclo, no pueden hacer declaraciones, pero sí están mostrando su malestar con la decisión de la CUP de abstenerse en la investidura de Jordi Turull. Un malestar que algunos miembros están haciendo público a través de las redes sociales, incluso su incredulidad e irritación en ese grupo que lidera Puigdemont. Desde Twitter, el diputado de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, ha señalado, por ejemplo, que hasta que no lo escuche en el hemiciclo, no me creeré que ante la represión creciente y sádica del Estado no seamos capaces de hacer valer toda la fuerza y la determinación de la mayoría independentista de la República. Y Aurora Madaula, también diputada de Junts per Catalunya, se ha limitado a escribir sentido de Estado, dignidad, refiriéndose al pleno de investidura que está celebrándose ahora mismo.
Bueno, veremos qué pasa, porque a lo mejor es verdad que todo hay que esperar al final. ¿Qué dicen en las redes sociales?
Bueno, tenemos de todo, tenemos hasta humor, ¿eh? Se está repartiendo por ahí como si fuera un caramelo un logo de la Generalitat de Cataluña, y se ve en la cuatribarrada, y se ve, en vez de Generalitat de Cataluña, pone Yarenalitat de Cataluña.
Hombre,
bueno, es un
por
chiste.
El juez de arena,
sí,
que mañana...
Sí, me imagino.
En un día como
mañana
hoy,
tiene la palabra.
Yo sigo echando en falta, no gentes de la cultura, porque hay muchas, pero sí gentes del teatro catalán. Conozco muchísimos. He ido muchísimo a estrenar a Barcelona y aquí faltan voces donde... ¿Sadismo? ¿Sadismo el Estado hacia Cataluña? Hombre, por favor. A nivel cultural, siempre, siempre. El Estado, cuando ha estado el Partido Popular, cuando ha estado el PSOE, se les ha mimado. A nivel cultural se les ha mimado. Yo tenía unas normas clarísimas mientras dirigí los 8 años del Centro Dramático Nacional. todo a Cataluña.
Sí. Ricardo, adelante y nos vamos al Parlamento.
Sí, nos llama la atención los presentes que estamos siguiendo por televisión la sesión. Todo el mundo están con los móviles. Si veis a los diputados del Parlamento, están con los móviles sin prestar atención ninguna al discurso. Porque hasta ahora es previsible lo que está diciendo. ¿Cabe la sorpresa? Decíamos hace un segundo, sí, cabe la sorpresa. Sí, el candidato presidente...
Mira, tienes razón, mira, sí, sí. Están todos o mirando o hablando o viendo que se está cociendo.
Pero porque
en las
hasta
redes.
Ahora no les interesa mucho lo que dicen. Sí. Pero,
todo. Es que es increíble. Pero, estamos viendo imágenes de la televisión, todos con el teléfono móvil.
¿Algún día esto se prohibirá?
Bueno, yo creo que sí, porque es un poco irrespetuoso.
Es irrespetuoso.
Pero si lo ves en el teatro, porque no.
No, escúchame. Cuando lo veo, paro la función.
Pero también es cierto que cabe la sorpresa. Es decir, si realmente, porque las simulaciones que hemos visto en todo este proceso por parte de los independentistas. No descarta ningún escenario. El escenario más desfavorable para el Estado, es lo que hemos dicho, es que este señor hoy fuera elegido presidente. Este sería el peor escenario. Si la CUP quiere, obvio, el peor escenario, y él también, es posible que a estas horas todavía tenga una pequeña sorpresa. Por ejemplo, decir sí a la República Catalana. Si él dijera esto, es la CUP la que tiene que tomar una medida, decir, oye, si es que está en la línea adecuada, o sea, que está en su mano, no cabe duda.
Hombre,
está
eso
en su
puede
mano,
ser, porque ha empezado diciendo, hoy yo no voy a echar la cabeza.
Claro.
Me han dicho que pusiera el contador a cero, me han pedido prudencia, pero yo voy, algo quizás se intuye que pueda decir.
Pueda decir, es verdad lo que dice Carlos Honorato, que la CUP decide en asambleas. Si ellos ya han hecho un tuit ahora oficial diciendo, sí, vamos a abstenernos, digamos que mi hipótesis de sorpresa pierde posibilidades, porque la CUP se mueve de esa manera.
Sí, ahora, pero aquí hay en esta mesa hay claro, dudas de qué pueda pasar,
es,
¿no?
Es dudas, pero por ese elemento, por el elemento de que el perjuicio peor para el Estado sería que Turull hoy fuera elegido presidente.
Y una gran estrategia podría ser, porque hablaría de su honradez, nosotros hemos empezado la tarde diciendo no, y ante un cambio de estrategia, claro, del futuro presidente, decimos que
podía
sí.
Ser.
Pero podía ser una pura estrategia.
Bueno, estamos hablando de teatralización,
hipótesis,
performance. Noelia Ontoria, dinos qué ha dicho hasta el momento.
Bueno, pues destacamos sobre todo del desarrollo del programa que está esgrimiendo la recuperación de las instituciones que ha cerrado el 155. Se refiere, suponemos, al servicio exterior de la Generalitat, el Diplocat, aunque Turull no ha querido explicar exactamente a qué se refería. El resto del discurso, está siendo como el de cualquier otro candidato a la presidencia de una comunidad autónoma. De hecho, habla de apuesta por la movilidad o de limitar algunos peajes. Ha dado las gracias, eso sí, a los funcionarios de la Generalitat por su comportamiento durante todo este periodo del 155, que aún sigue en vigor y que seguirá en vigor hasta que no se nombre al último consejero de Cataluña. Y ahora está hablando de los medios públicos catalanes, de los medios públicos de comunicación. Vamos a escucharle.
A los medios de comunicación catalana. Por un lado, a través del desprestigio y de su ahogo económico. Quiero decir que no vamos a permitir que eso suceda y propondremos la dotación presupuestaria adecuada para que eso no ocurra. La reclamación millonaria del IVA por parte que se debe reclamar al Estado español. Nosotros defendemos el Pacto Nacional por el sector audiovisual. En definitiva, queremos garantizar los recursos necesarios para los medios públicos catalanes, para que puedan seguir siendo medios de calidad, líderes y referentes para la gente de este país. El derecho a la justicia y a los tribunales tiene que ser la garantía de protección de los derechos fundamentales, como los derechos de libertad de expresión y otros. Cataluña tiene que trabajar por una escrupulosa separación de poderes, por la democracia y el respeto de los derechos y valores y libertades fundamentales, con una administración de justicia independiente y adecuada a lo que es una sociedad.
Seguimos escuchando el programa de Jordi Turull, hablando de medios de comunicación, proponen una dotación adecuada, sugiere que con la aplicación del 155 se están ahogando, ¿no?, los medios de comunicación autonómicos y habla de reclamar el IVA al Estado español.
Sí, es el programa, comentaba, perdona, el calificativo, es el rencor. Es el rencor, es dar marcha atrás a toda la situación, como si aquí no hubiera cometido nadie una ilegalidad flagrante, como si aquí realmente ellos fueran unos, por justicia, resulta que ellos les han metido en prisión porque son unos héroes y resulta que el Estado es malísimo y el Estado, o sea, no han aprendido nada. No han aprendido que han sido incapaces de proclamar la República. No han aprendido nada de lo que ha pasado en este proceso. Y siguen realmente insistiendo en volver a hacerlo. Así que alguna vez he tenido duda de si el juez Llarena estaba haciéndolo bien, cuando dice, vamos a mantenerlos aquí porque hay peligro de reiteración. Pero lo que estamos viendo esta tarde es que realmente tiene razón el juez Llarena. Es que hay un peligro serio, o un peligro, un riesgo, perdón, un riesgo serio de reiteración, porque es que ellos no han tomado nota ni están arrepentidos de nada. Por tanto, lo que cabe esperar es que vuelvan a repetir la jugada en el momento en que la tengan a mano. Por tanto, por la vía que estamos, desde luego no hay posibilidad, digo por la vía que estamos por todas partes, porque yo esta tarde quizá no toca hablar del resto de partidos, nada más que de lo que estamos viendo, pero obviamente la situación está bloqueada, la situación, digamos, revierte al principio del 1-0, a toda la situación conflictiva que hemos vivido, a los enfrentamientos, y realmente estamos parados políticamente con el asunto catalán, estamos parados.
Vamos a ver el final de lo que dice Turull, porque es que, claro, poco a poco, pensad en cómo ha comenzado. Ha dicho que no va a pensar en él ni en su familia, que le proponían riesgo cero y, sin embargo, él está comprometido, lo ha dicho. Lo hace por vocación y por servicio a Cataluña. Algo va a decir que probablemente nos sorprenda.
Nieves tiene la convicción.
Es que no entiendo ese preámbulo.
Estoy de acuerdo contigo.
Todo tiene preámbulo. Es inicio, nudo y desenlace. Pues yo creo que estamos... nos falta el desenlace.
Si tú lo que estás diciendo, sí, te lo interpreto, creo, es que él lo que está diciendo es, aunque me manden a la cárcel, por lo que voy a decir esta tarde...
De momento no lo ha dicho.
Yo voy a decir lo que pienso. Y lo que pienso es, viva la República, etcétera, etcétera.
Eso es lo que yo me espero.
En ese momento le meten en la cárcel ya seguro mañana... Y por tanto queda como el héroe. Pues, digamos, tú estás pretendiendo.
Es que si no, no entiendo el inicio. Claro. ¿Por qué ha hablado tanto de sus hijas? De me decían, cuidado. Pero hasta ahora no hay nada. Es todo muy medido.
Pero vamos a ver. Lo que sí hay que decir, y muy claro, porque de verdad, cuando viajas a Cataluña y hablas con la